ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, radio y televisión se unen para ofrecerles lo mejor de Pepe Martí. A las 2 de la madrugada, Karen a las 8. A las 2 y 30, esta semana. A las 3, en profundidad. Y más adelante, a las 4 de la mañana, posterior a las noticias como son, escuche otro de sus programas favoritos de Pepe Martí. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo como siempre y agradezco mucho su compañía. Ayer les compartimos aquí la primera parte de nuestra conversación con el abogado constitucionalista venezolano Negar Granado. Ahora les invito a que disfruten la segunda parte de nuestra charla con este reconocido intelectual opositor, aquí en el exilio. Disfrútenla. Me encuentro hoy nuevamente con Negar Granado, abogado venezolano, refugiado político.
Sí, señora.
Y bueno, ayer hicimos un programa, pero estuvo tan amena e informativa la conversación y dejamos tantos puntos sobre Venezuela que decidimos, dijimos, vamos a grabar uno para sacarlo el viernes, y hoy es viernes.
Gracias, Karen.
No, gracias a ti, y sé que tenías hasta una reunión que tuviste que cancelar. Que me disculpen, señores, es culpa de nosotros que no pudo llegar a tiempo a la reunión Negar el jueves. Sí, pero sí, muchas gracias, doblemente, no, de verdad.
Por Venezuela todo, otra vez.
Seguro, Venezuela que merece ser libre después de 20 años de tanta destrucción y sufrimiento de ese pueblo, las imágenes lo dicen. ¿Cuál es la situación real, tú como venezolano, que conversas además todos los días con personas
familia,
dentro?
Mi mamá,
exacto,
está dentro de Venezuela.
Tu mamá.
Sí.
¿Cómo está viviendo el pueblo venezolano? Vemos crisis de electricidad. Uh-huh. Un país que era el quinto país petrolero exportador de petróleo.
Y de luz.
Del mundo.
Venezuela le exportaba luz a Colombia. La parte norte de Colombia se iluminaba con la luz que le enviaba a Venezuela.
¿Y qué ha pasado?
Mira, definitivamente con respecto a la crisis eléctrica, en Venezuela hay un caos producto de una falta de inversión. Hubo un manejo doloso de casi 1.000 millones de dólares, o sea, estamos hablando del presupuesto de dos islas del Caribe, que uh-huh, se dilapidaron, se desviaron, no hubo la inversión necesaria, no hubo la renovación de equipos, y este proceso de crisis eléctrica ya venía avizorándose hace unos cuantos años atrás. Caracas siempre fue protegida, Caracas nunca le faltó la electricidad, como se ve hoy en día de hace 21 días que vienen apagones muy largos a nivel nacional, pero ya el interior del país vivía esos apagones. El estado Zulia es uno de los estados más afectados por los apagones. El estado Zulia es el estado petrolero, el primer estado petrolero de Venezuela, y es uno de los estados que más sufre por la crisis eléctrica. ¿Para qué le ha servido la crisis eléctrica al régimen?
¿Para qué? Sí, porque esto mucho se ha debatido, ¿no? ¿Le sirve esta crisis eléctrica al régimen de Maduro?
Mira, definitivamente tanto la oposición como el gobierno están hoy en día en un punto de quiebre, ambos. Primero la oposición, porque se ha generado unas expectativas que no se han cumplido a partir del 22 de febrero, del 23 de febrero, la ayuda humanitaria, la intervención, llegaron los marines, no llegaron los marines, después vino el proceso contra Juan Guaidó de el declararlo inhábil, uh-huh, y después la inhabilitación, vino el proceso de el allanamiento a la inmunidad parlamentaria, y la gente siempre sigue teniendo la esperanza y lo llaman a movilizarse, se moviliza, pero con la crisis eléctrica, ¿qué ha pasado? La gente se ha tenido que quedar en las casas, no se puede movilizar.
Hay otras preocupaciones muy fuertes aquí.
No hay trabajo, uh-huh, no hay trabajo. Redujeron la jornada laboral de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y adicional a eso, las personas que lamentablemente ya hacían cola para poder comprar los pocos alimentos que llegaban, hoy en día ni siquiera tienen cómo ir a comprar porque hasta los comercios están cerrados.
¡Qué horror!
Entonces, le ha servido al régimen para mantener a esa población que debería estar movilizada, mantenerse replegada. Adicional a eso, como yo siempre lo he dicho, el régimen ha mantenido una política de terror muy buena. O estás preso o estás muerto. Y entonces se incrementaron las persecuciones políticas. Claro. Hay casi 900 presos políticos dentro de Venezuela. Claro. En el mes de marzo del año 2019 murieron más de 75 personas a consecuencia de los apagones, que necesitaban suministro de respiradores porque no podían respirar por sí solos.
Sí, porque ahí no hay una planta, no hay nada que en una urgencia como esta pueda suplementar.
Y adicional a eso, vemos que las manifestaciones fueron reprimidas tanto por la Guardia Nacional, por la Policía Nacional Bolivariana, que son los órganos constitucionalmente establecidos para la represión, pero los colectivos armados, que es este señor Nicolás Maduro, que no merece la pena ni siquiera decirle señor, ha dicho que son colectivos de paz. Sí, colectivos de paz que están armados.
Hay que ver cómo actúan para esa llamada paz.
Para esa paz.
Entonces, porque los hechos hablan por sí solos.
Por sí solo. Entonces, definitivamente, el ciudadano se mantiene replegado. Tiene ese miedo y, lamentablemente, ese miedo ha operado a favor del régimen y en contra de la oposición, pero de alguna u otra forma también Juan Guaidó ha hecho su trabajo y la gente está como despertando ese letargo en el que estaba y se ha manifestado y ha ido saliendo a medida que han sido llamados.
Por supuesto. Ahora, sigue enviándose petróleo a Cuba. Uh-huh. En medio de esta crisis donde los venezolanos, como bien decías, están muriendo por una razón u otra. Como siempre he dicho, no hace falta una guerra de las que hemos visto a lo largo de la historia, lo que se llama guerra, para que hayan tantos muertos en un país. Esto que está viviendo Venezuela está dejando tantos muertos como si fuese una guerra.
Efectivamente.
Entonces, así todo, se sigue enviando petróleo a Cuba, donde los cubanos igualmente están pasando carencias durante 60 años, porque es el mismo régimen, al fin y al cabo.
Efectivamente.
Juan Guaidó dijo, no más petróleo para Cuba. Que lo que están haciendo además los cubanos del castrismo, no todos los cubanos, y esto siempre lo digo a todos mis amigos venezolanos, no somos los cubanos, es el castrismo que además no nos representa a nosotros los cubanos, porque nunca, ni siquiera lo hemos electo.
Es como decir el chavismo para nosotros los venezolanos.
Pero, ¿qué va a pasar? Porque sigue enviándose petróleo, pero los venezolanos están muriendo.
Karen, hay algo bien interesante que tenemos que entender. La industria estatal petrolera venezolana está quebrada. Okay. Fue la caja chica que utilizó Hugo Chávez en su momento y desmamó a esa vaca y la puso en una situación paupérrima. Adicional a eso, la electricidad en Venezuela viene por la vía hídrica, okay, el Guri, los generadores eléctricos, que hoy en día no se hizo la inversión y están deshabilitados, y por la parte termoeléctrica, por la parte de combustible. Si Venezuela sigue enviándole combustible a Cuba, lamentablemente no va a poder cumplir con la demanda termoeléctrica para mantener las plantas termoeléctricas para producir la luz. Adicional a eso, también tenemos que entender de que en Venezuela es muy poca la gasolina que se produce. Los derivados del petróleo se producen afuera y Venezuela los compra. Y dentro de las sanciones le advirtió Estados Unidos a India que no le vendiera más insumos para lo que es el procesamiento del petróleo y sacar los derivados a Venezuela. Entonces, definitivamente, si Venezuela sigue cumpliendo con el convenio que tiene con Cuba del suministro de petróleo, se va a quedar sin petróleo y no va a poder cumplir ni siquiera con las expectativas internas que tiene Venezuela o los compromisos internos que tiene Venezuela.
Con lo mismo, ni siquiera.
Que es mantener por lo menos el alumbrado. No lo va a poder hacer.
Que yo siempre le digo a mis amigos cubanos que además la televisión cubana, los medios de prensa cubanos, todos controlados por el castrismo, por la dictadura, están diciendo, como siempre, tergiversando información, no están diciendo lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Y yo siempre les envío este mensaje a mis queridos cubanos. El petróleo que está llegando a Cuba, lamentablemente, ha costado mucha sangre de venezolanos. Uh-huh. Entonces yo creo que sí todos debemos ser responsables y saber la realidad de lo que está pasando ese pueblo que no tiene culpa de nada y que le está el régimen de Nicolás Maduro, anteriormente Hugo Chávez, pues intercambiando petróleo por ir a reprimir y hacer sufrir y destruir al pueblo venezolano.
Mira, yo desde que llegué aquí a Miami en el año 2013 he podido tener contacto con ese cubano que no es el cubano que nosotros veíamos de manera invasiva en Venezuela. Ese
que
cubano,
lo hicieron, los invadieron.
Claro, pero no,
los cubanos del régimen.
Fueron enviados, no fue claro. Que ellos llegaron a invadirnos, no, fueron enviados por un convenio entre, claro, entre Hugo Chávez y Fidel Castro y después por Nicolás Maduro y el señor este Raúl Castro. Pero sí, el cubano cuando en su historia, esos 60 años de historia, nos han servido para que los venezolanos en el exilio, de alguna otra forma, vayamos entendiendo cómo operan estos regímenes. O sea, el régimen que ustedes tuvieron, donde faltaba la luz, donde no tenían la luz, ¿cómo es que se llama?
En el periodo especial.
En el periodo especial.
Los apagones. ¿Qué cubano no recuerda los apagones?
Venezuela lo está empezando a vivir, claro, en la actualidad.
Y están viviendo la emigración masiva como la hemos vivido los cubanos.
6 millones
que los cubanos
y
preferían
medio.
Y a veces hasta prefieren, bueno, todavía, se están arriesgando las vidas con tal de huir de Cuba.
6 millones y medio
de venezolanos. Y eso
mismo
están haciendo los venezolanos.
Han salido. La Organización de Naciones Unidas actualmente consideró que Venezuela vive la peor crisis humanitaria, uh-huh, del hemisferio de los últimos siglos. O sea, ya al fin... Por fin, un organismo internacional como la Organización de Naciones Unidas reconoce la crisis humanitaria venezolana.
¿Y qué logramos con ese reconocimiento, Nelly?
Mira, de alguna otra forma...
Es bueno todos los reconocimientos,
claro,
pero ¿qué más? Porque los venezolanos siguen sufriendo.
Sí, y van a seguir sufriendo, porque hay una crisis eléctrica, no hay agua potable.
Ahí va también, vamos, es que son tantos temas, pero te quería preguntar, ¿qué está peor ahora mismo? ¿El problema del agua? Hemos visto venezolanos tratando de coger agua...
servida.
Sí.
Agua sucia.
O sea, hemos visto, sí, estas las aguas albañales.
Ajá.
O sea, eso es gravísimo.
Sí, totalmente.
Puede,
una pandemia.
Lo que sea.
Sí.
¿Qué está peor, el problema de los apagones o el problema del agua?
Mira, yo creo que ambos tienen una repercusión bien interesante. La electricidad es indispensable hoy en día, en la actualidad, hasta para llevar adelante la educación y el trabajo. Es necesario tener luz, pero para mantenernos como vida, como seres humanos, necesitamos agua. Entonces, definitivamente, ambas crisis son muy complicadas hoy en día. Y adicional hay una crisis que no podemos perder de vista, que es la crisis de la gasolina. Estamos al borde de que Venezuela se quede sin gasolina.
Imagínate.
Por lo que acabo de explicar. Uh-huh. Si sigue cumpliendo con los compromisos internacionales, no va a tener cómo cumplir con los compromisos internos, no va a poder seguir... llevando adelante el petróleo para las termoeléctricas ni los derivados del petróleo para la gasolina.
Esto me recuerda una frase que usamos mucho los cubanos: candil de la calle, oscuridad de la casa.
Bueno, nosotros lo decimos también en Venezuela.
Bueno, pues ya ves, ustedes lo van a empezar a decir mucho más a partir de ahora, porque eso es lo que ha hecho el castrismo durante años.
Sí.
Venderse como algo, siendo muy supuestamente solidario frente al mundo, y en Cuba entonces los cubanos pasando mil trabajos
claridad
y
de
mil
la
necesidades.
Calle, claridad de la calle, oscuridad de la casa, se dice
así
en Venezuela
mismo. Bueno, pues es lo mismo y lamentablemente lo estamos viendo también,
sí,
en Venezuela.
Decías algo bien interesante y es el éxodo venezolano. 6 millones y medio de venezolanos han salido de Venezuela en los 20 años de este régimen chavista, madurista que hay en Venezuela.
Castrista.
Pero definitivamente el peor éxodo va a empezar a verse ahorita. Porque
¿crees
la gente...
que viene algo hasta peor?
Sí, sí. Lamentablemente la gente está desesperada. Y van a venir controles por parte del Estado. O sea, ya vemos que para poder renovar un pasaporte tienes que pagarlo en dólares a través de un bitcoin, de una
sí,
petromoneda.
Sí.
La gente no tiene ni siquiera cómo comprar los alimentos básicos para poder pagar la renovación de un pasaporte. En cualquier momento van a imponer la solicitud de una autorización para poder salir de Venezuela. Cuestión de buscar cercar al venezolano y que no salga y el venezolano nos siga diciendo las noticias en el extranjero de lo que pasa en Venezuela y que lamentablemente el régimen no le son convenientes. Y eso es lo que ellos están buscando, mantener un hermetismo dentro de Venezuela para que no se conozca qué es lo
claro,
que está pasando.
La realidad, típico de
bloqueo, este bloqueo comunicacional, no hay redes sociales, hay una autocensura, ya la gente no le gusta denunciar, ya la gente no le gusta decir
porque
lo que está pasando.
Miedo, y es
porque
normal.
Hay miedo. Y los periodistas, bueno, vemos cuántos periodistas han sido perseguidos,
reprimidos, desaparecidos,
asesinados,
por horas.
Asesinados, y eso es la política de terror de la que hacía referencia. Dentro de Venezuela hay una política de terror que si tú eres opositor, si tú disientes, que no es lo mismo disentir que conspirar,
uh-huh,
¿ok?
Sí.
Si yo disiento, corro el riesgo de ser asesinado, de ser encarcelado, ser desaparecido.
Lo mismo que en Cuba, Negar, lamentablemente. Ahora, volvemos al tema de Naciones Unidas y el reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Por qué decías que es importante el reconocimiento de Naciones Unidas?
Es muy importante. Fíjate, la alta comisionada de los derechos humanos, para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, emitió un informe que fue el detonante para que empezaran a ejercer acciones contra Juan Guaidó, para que el régimen accionara contra Juan Guaidó. El mismo día que Bachelet emitió ese informe sobre la crisis humanitaria que hay en Venezuela, fue el día que detuvieron a Roberto Marrero, el jefe del despacho de Juan Guaidó. Primera vez que hay un reconocimiento de una crisis humanitaria por parte de un organismo internacional. ¿Eso qué significa? Que
demoró
20 años.
Demoró demasiado.
Pero
está bien.
De alguna otra forma,
un avance.
Esos países que reconocen a los refugiados le pueden empezar a dar esa condición de refugiado político, Brasil, Colombia, a esas personas que han tenido que salir de Venezuela. Hemos visto con beneplácito la posición de muchos países como Perú, como Colombia, como Paraguay, que ha permitido el ingreso de venezolanos con los pasaportes vencidos.
Sí.
Y eso es a consecuencia...
Es un acto de solidaridad.
Eso es a consecuencia de ese reconocimiento de la crisis humanitaria. Todavía hay venezolanos que siguen llegando a los Estados Unidos, de verdad, en condiciones que uno a veces ni las entiende. Y lamentablemente los Estados Unidos tiene una crisis de un éxodo humanitario de estos caminantes centroamericanos, que han puesto a que todos los extranjeros que no puedan llegar a aplicar a un asilo queden en un limbo jurídico porque no tienen cómo demostrar que son perseguidos políticos. Sí, hay algo que tenemos que entender, que dentro de Venezuela cualquiera puede ser perseguido político, no tienes que tener una condición política.
El cubano entiende eso perfectamente.
Sí, pero no todos los latinoamericanos lo entienden. El latinoamericano...
Eso los cubanos lo sabemos, que hemos estado por muchos años muy solos en ese sentido.
Claro.
Porque no nos han entendido.
Es que no
han entendido realmente, hasta que lo han vivido, la represión y el hostigamiento de que ha sido víctima el cubano durante 60 años.
De a pie, sin
siquiera estar... No hay que ser opositor declarado. Tú con solamente pensar algo diferente,
distinto,
ya estás marcado.
Por eso era que hablaba de disentir, que es distinto a conspirar. El simple hecho de disentir ya te hace ser objeto de persecución, de seguimiento, y pudieras terminar hasta preso o muerto. Y eso te convierte en un perseguido político. Dentro de Venezuela, en Venezuela, los 6,5 millones que han tenido que salir son personas que han dado notificación de lo que está pasando en Venezuela. Personas que han perdido la vida tratando de cruzar el páramo de Berlín entre Colombia y Perú y Ecuador, y que han tenido que caminar 800 kilómetros. O sea, eso es algo infrahumano.
Ahora, volvemos a la solidaridad internacional, que ha sido clave en este proceso con Venezuela. Todavía no vemos los resultados positivos, todavía la dictadura sigue ahí, y de hecho, como decíamos anteriormente, está amenazando a Guaidó, lo acaba de inhabilitar supuestamente
como
presidente de la Asamblea Nacional, y lo puede meter preso. Ahora, voy a leer unas declaraciones, por ejemplo, tengo varias, de Iván Duque, el presidente de Colombia. Duque dijo: Colombia rechaza cualquier intento de captura de Juan Guaidó. Eso dijo Duque. Las declaraciones del ministro de la Cancillería británica. O sea, hemos visto, más de 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. O sea, lo han reconocido así. Hemos visto que el ministro de la Cancillería británica dijo: totalmente inaceptable que Guaidó sea despojado de su inmunidad parlamentaria. Y también Argentina, Alemania y otras naciones rechazan la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es la legítima, es ilegítima, eso hay que declararlo, contra Guaidó. ¿Qué va a pasar con Guaidó, en tu opinión?
Mira,
¿hay real posibilidad de que sea arrestado?
Claro, perdón.
¿Y qué pasa entonces,
después
de todas estas declaraciones?
Estos regímenes actúan siempre, como decimos en Venezuela, entre gallos y medianoche. O sea, el régimen no va a esperar que Guaidó esté en una tarima para venir a prenderlo,
claro,
a apresarlo. Lo van a cazar y lo van a prender. La inmunidad, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es para eso, para poderlo capturar, para poderlo aprender y justificar la aprehensión. El problema está en que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado da el traste a esas declaraciones. ¿Qué van a hacer esos países que hoy en día dicen es un peligro que detenga a Juan Guaidó.
¿Qué podrían hacer?
¿Qué van a hacer? Bueno, mira, yo no sé si hay, si ellos pudieran llevar adelante una coalición para ayudar a Venezuela con esa intervención con fines humanitarios. Se requiere, Karen, y quiero dejarlo muy claro, que para que llegue esa intervención con fines humanitarios hay que activar el artículo 187 ordinal 11 de la Constitución.
¿Cuál es la postura de Guaidó en estos momentos respecto? Porque eso ha causado mucha controversia.
Ajá.
Muchos apoyan a Guaidó 100%, otros están diciendo que Guaidó debería ser un poco más firme a la hora de pedir la aplicación del artículo 187, que bueno, que permite entonces, no
la intervención, legalmente,
la intervención a un país que, repito, no me canso de repetirlo, un país que está intervenido por los castristas desde
sin
hace
que
20
se activara
años.
El artículo 187-11.
Así tan ilegal como tantas cosas, e ilegítimas como tantas cosas que han pasado en Venezuela en los últimos 20 años. Ahora, ¿qué debe hacer Guaidó, en tu opinión,
mira,
en estos momentos?
Yo espero que el día 6, el día de mañana, sábado 6 de abril,
que ha llamado una,
que
gran
ha llamado
manifestación.
Una manifestación de 67 puntos uh-huh. de manifestación a nivel nacional en la calle, tenga la vehemencia de llamarla a la activación del artículo 187, ordinal 11, a pesar de que dentro de los factores de oposición hay muchos que no están de acuerdo con la intervención y están buscando más una salida pacífica, democrática, electoral, que no es la debida, y quiero decirlo muy claro.
A ver,
porque
explica.
El régimen no sale con votos, ya eso está, más que comprobado.
Y por supuesto que estoy segura que todos, incluso los que abiertamente han pedido una intervención humanitaria, digámoslo así, seguramente preferirían que no hubiese ningún tipo de violencia. Pero el problema es que hemos visto que los violentos hasta ahora ha sido la dictadura, y las víctimas, la sangre ha sido
del pueblo, de los inocentes.
Inocentes.
Efectivamente.
Del pueblo venezolano. Entonces, frente a un escenario como este, donde llevamos años viendo que la dictadura lo mismo encarcela, que reprime, que asesina, ¿qué se hace?
Mira, Karen, para hacer un poquito ilustrativa la situación de Venezuela, es como si nosotros le pidiéramos a un secuestrado que él mismo se libere. Es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil. O sea, el pueblo de Venezuela está secuestrado y le está pidiendo a fuerzas internacionales que por favor lo ayuden a salir del secuestro. El régimen dictatorial secuestrador secuestra a la población venezolana, secuestra a las instituciones, secuestra el derecho. No hay un Estado de Derecho en Venezuela. Y la única forma de que cese ese secuestro es a través del cese de la usurpación. Y esos usurpadores no van a salir con votos. Necesitamos la ayuda internacional, necesitamos la ayuda. Estados Unidos ha sido vehemente. Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ha sido una persona que ha estado muy pendiente de la situación de Venezuela. El senador Marcos Rubio, el senador Marcos Díaz Mario Díaz Baral, están en conocimiento, Rick Scott, ex gobernador de Florida, actual senador por el estado de la Florida, están en conocimiento de la situación de Venezuela, pero no hay una acción. Hay mucho verbo, pero no hay acción. Y verbo sin acción es letra muerta.
Entonces,
necesitamos que haya más contundencia de acciones por parte de la comunidad internacional. Las sanciones.
Y de Guaidó, las sanciones. Y del resto de la oposición venezolana.
Quiero hacer un paréntesis, porque muchos van a decir, bueno, pero es que sí, se ha accionado. Hay sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Contra
hay sanciones
dirigentes
donde dirigentes. Hay sanciones donde no se le va a comprar más petróleo a Venezuela. Las únicas consecuencias de esas sanciones las sigue llevando el pueblo. El pueblo de Venezuela es el que lleva las consecuencias de esas sanciones. Ahí sigue estando Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, sigue estando Tarek El Aissami, personas vinculadas con el terrorismo y con el narcotráfico.
Y probado además, ¿no?
Definitivamente. Ahí están los sobrinos de Cilia Flores, presos aquí en una cárcel de Florida, condenados por un tribunal de Nueva York por narcotráfico, tratar de introducir, creo que fueron 180 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Entonces,
grave.
¿Qué más se necesita? Pero sí, el pueblo oprimido, el pueblo secuestrado está esperando, tiene esperanza, tiene fe. Yo solo no me puedo librar.
Y sigue saliendo a las calles, señores, que eso es admirable, yo lo digo. Es admirable ese pueblo que, a pesar de las muertes, a pesar de la represión que viven en cada una de estas manifestaciones pacíficas,
hasta de la distracción
del pueblo.
¿Hay cuántos están distraídos porque tienen que ir a buscar agua?
De la necesidad.
Porque tienen que ir a buscar agua para sobrevivir. Mm-hmm. Siguen estando en las calles, siguen saliendo, siguen atendiendo al llamado del presidente encargado, Juan Guaidó.
Están pidiendo libertad a gritos.
A gritos. Yo creo que meter preso a Juan Guaidó sería un punto de quiebre que hay que analizarlo con mucho cuidado, porque yo no creo que Estados Unidos se vaya a quedar como una persona que habló y no actuó.
Bueno, pues con esas palabras me quedo y por supuesto que estaremos siguiendo todo lo que ocurre en Venezuela, esperando lo mejor para el pueblo venezolano, que es que finalmente llegue su libertad. Su libertad, su democracia, que puedan elegir libremente a presidentes, que no será Juan Guaidó, porque él ha dicho bien claro, él es interino y luego habrán elecciones libres.
Efectivamente.
Cuando Venezuela sea como tiene que ser, libre.
Democrática.
Libre, democrática y próspera, muy
Amén.
Importante.
Claro que sí.
Así es que muchísimas gracias, Negar, y
gracias,
por supuesto
Karen.
Que te invitaré de nuevo a medida que vayamos viendo todo lo que ocurre en Venezuela, que yo todos los días pido para que sea por el bien de ese pueblo.
Por Venezuela todo. Amén.
Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Amigos, gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Chao.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan, aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
La internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí. Martí.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Te saluda José Luis Ramos. Bueno, Estados Unidos anunció que mantendrá suspendido durante 2 semanas más el título 3 de la ley Helms-Burton, es decir, desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo. La situación de los derechos humanos en Cuba ha llegado a la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara. Dos temas que vamos a estar analizando acá en el programa y también la ONU urge a todos los actores implicados en la crisis política de Venezuela a abstenerse a realizar acciones que eleven la tensión. Y todo esto en alusión a la reciente aprobación, al enjuiciamiento posible del líder opositor Juan Guaidó. Los tres temas de hoy acá en esta semana con dos colegas de Radio y Televisión Martí, Alberto Müller y José Antonio Évora. Bienvenidos.
Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y con Évora.
Lo propio.
Veterano colega también. Claro, yo soy el mayor veterano aquí, pero no importa, yo acepto el título.
Vamos a comenzar por usted, que es el veterano. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende que se siga posponiendo la decisión que se quiera o no tomar respecto al título 3?
No me sorprende nada.
¿Por
no,
qué?
No me sorprende nada porque los conflictos que crea la aplicación del título 3 son de tal envergadura que si yo fuese consejero, que no lo soy, soy periodista, yo le diría al gobierno de Trump, haz lo mismo que han hecho los presidentes anteriores y dedícate a apoyar a Guaidó en Venezuela y salir del usurpador. Porque cuando tú te ocupas de muchos temas a la vez, a veces no eres efectivo en ninguno. Yo pienso que esto del título 3, que obviamente es justo, pero en el trasfondo crea tantas complicaciones de tipo administrativo con países aliados, porque tú podrás tener una discrepancia con Canadá, pero Canadá es uno de tus mejores aliados en América. Tú podrás tener discrepancia con España, pero España es uno de los grandes aliados de Estados Unidos en Europa. Y tú podrás tener discrepancia con Alemania, con la OTAN y con el presupuesto, pero Alemania es el gigante de Europa y, por supuesto, aliado de Estados Unidos. Yo pienso que la aplicación del título 3, y lo repito, crea tanta complicación a nivel comercial que me parece que al final va a pasar igual que los gobiernos anteriores. Es mi impresión, a lo mejor me puedo equivocar porque me he equivocado mucho.
Vamos a escuchar la impresión de Évora, que está bien, bien informado, sí, o bastante informado al respecto.
Es cierto que las alianzas políticas crean un obstáculo serio para el gobierno de Estados Unidos, porque naturalmente tú no quieres afectar a alguien que, por otra parte, en una circunstancia diferente, va a convertirse en tu aliado para enfrentar juntos, qué sé yo, la crisis en Venezuela, lo que pasa en el Medio Oriente. Pero hay que tener en cuenta que el argumento más socorrido de todos estos países es la extraterritorialidad. Sin embargo, hay cosas que no tienen en cuenta. Hay una organización que se llama la Organización Internacional del Trabajo, que, por cierto, dentro de una semana cumple 100 años, exactamente el 11 de abril, que tiene unas regulaciones muy específicas para la contratación de personas cuando lo hace una compañía extranjera en un país, las llamadas multinacionales, por ejemplo. España, por cierto, que es uno de los países que estábamos mencionando, es firmante desde que surgió la Organización Internacional del Trabajo. España forma parte de ella. Y esa organización tiene reglas muy específicas diciendo que los trabajadores tienen que estar representados en la negociación. ¿Alguien sabe de uno de los cubanos que trabaja en una de esas empresas que haya estado representado en una negociación?
Ninguno.
¿Alguien sabe de un trabajador de esos al que se le pague justamente en correspondencia, porque es el Estado cubano el que recibe la mayor parte de ese dinero?
Por supuesto.
Y lo paga a su conveniencia. Entonces, hay cosas que esas compañías están haciendo, vamos a mencionar a Meliá, y es cierto, se escandalizan enseguida que viene sobre ellos se cierne el peligro de la aplicación de una ley que los puede les puede exigir responsabilidad financiera. Pero es que ya ellos están cometiendo violaciones sobre esos trabajadores que son al final los que están empleando para que ese negocio sobreviva en Cuba. De manera que esto es un conflicto que por un lado tiene una cuestión de a nivel de Estado, pero por el otro tiene la parte que hay que examinar siempre, que es la gente, ¿sabes?
Los cubanos. Una demanda, perdóname, Évora, ¿en una demanda se contempla esto también?
Bueno, en una demanda yo no te puedo responder esa pregunta, yo creo que sí.
¿O usted va a reclamar sencillamente su propiedad?
Yo creo, bueno, lo que contempla la ley Helms-Burton es, tú tienes que hacer una reclamación ante sobre todo las primeras reclamaciones que van a ser tenidas en cuenta fueron las que ya están presentadas ante una comisión de Estados Unidos que tiene, bueno, ahí cerca de 9,000 millones de dólares en
reclamación,
en propiedades, en las que ya están presentadas. Pero de todas maneras, la cuestión del trabajador que está implicado ahí, bueno, yo me atrevería a decir, a pesar de que no tengo un conocimiento legal exacto de eso, que no está contemplado el aspecto de la contratación de ese trabajador. Pero de todas maneras, es algo que se debe tener en cuenta a la hora de examinar la justeza de un
algo,
negocio.
Algo importante que quería destacar, y te escucho,
sí, Mulder, no, la ley Helms-Burton,
codificó la ley Helms-Burton, esto es importante que nuestros televidentes y oyentes también lo sepan, en una sola, todas las disposiciones del embargo y las condiciones para levantarlo. Esto está todavía y seguirá estando ahí hasta que el presidente de los Estados Unidos lo determine.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, de acuerdo con la ley, va a determinarlo. Hay dos fases. Una, cuando el presidente de Estados Unidos le diga al Congreso que ya está en el gobierno de Cuba un gobierno de transición. Y la segunda fase, cuando haya un gobierno elegido democráticamente. Ambas situaciones tienen unos plazos establecidos y unas condiciones para que se levante el embargo, por ejemplo, y para que termine la fase en la que los ciudadanos estadounidenses pueden demandar a la...
Estas son condiciones, pero yo creo que no estamos hablando de eso ahora. O sea, claro, para levantar el embargo hace falta condiciones, pero para la reclamación, en el caso de que se aprobara el título 3, hay dos condiciones que ahora la señaló. Una es el hecho de que ya el demandante esté registrado en el registro anterior. Y, por supuesto, las empresas, solamente las empresas que están en la lista negra, que básicamente son las empresas de tipo militar, Gaesa, Gaviota, en fin. Y ahí es donde viene el problema, porque con esas empresas se han aliado Meliá y otras empresas extranjeras, ¿no? Ahí es donde yo veo el conflicto. Bueno, yo no creo que esto tenga relación con la OIT. La OIT de los trabajadores entra dentro del convenio internacional de los trabajadores, es otra entidad, es otra empresa, es otra situación de naturaleza distinta.
Pero eso que tú estás diciendo ya está en vigor.
Ya está en vigor,
ya
claro.
Está en vigor. De lo que estamos hablando es de lo que puede pasar el primero de mayo.
El capítulo en su
totalidad.
Si se implementa
el capítulo completo, no solamente con respecto a esas 200, más de 200 empresas que están en la lista negra del gobierno de Estados Unidos. O sea, lo que puede venir después sí es... porque además no solo van a poder reclamar las personas que lo hayan hecho ya, también a partir de ese momento lo que no puede pasar es que una persona, por ejemplo, se sume a ganar intereses en una propiedad que ha sido reclamada ya, pero tú sí vas a poder presentar una demanda además de las que ya están presentadas.
Según los abogados que conocen de este tema mejor que yo, el posible demandante tiene que pasar por mucho, mucho trámite para poder llegar y que esto se escuche en un tribunal de los Estados Unidos. Es decir, que el proceso es largo, pienso yo, Évora, sí. Y ellos también lo dicen.
Sí, el proceso es largo porque requiere, por ejemplo, cómo tú pruebas que la propiedad era tuya. Tiene que ser una propiedad mayor de $50,000. La ley incluso establece cuáles son los requisitos que tiene que cumplir esa demanda a nivel de detalle de la propiedad, de la documentación necesaria que certifique que esa propiedad es tuya o tú eres heredero de su propietario. Por supuesto, hay unas cuantas condiciones, pero eso no es algo que no se puede hacer. Y
no,
eso
no,
en el
claro,
caso de
sí que
una
propiedad
se mueve para arriba.
Tienes que demostrar no haber deducido dinero del valor de tu propiedad, porque el IRS aquí en Estados Unidos te aceptó durante muchos años deducciones sobre el valor de tu propiedad. Si tú has recibido dinero por esa vía, tienes que discutir si tienes derecho a volver a entablar una demanda. O sea, que hay unas situaciones, hay toda una serie de detalles muy complicados, además de lo que mencionamos al inicio del programa, que la situación de enredo y de polémica con los países aliados, que tienen alianza con eso, con esa empresa cubana, que no deberían tenerla, pero la tienen, es una realidad económica, comercial. Entonces, lo que va a pasar no lo sabemos, hay que seguir el...
Claro, y tú decías, no tiene relación con la OIT. Bueno, desde luego, la parte estrictamente legal del asunto no tiene una relación directa con la Organización Internacional.
Pero es una violación.
Pero de lo que se trata es de examinar cómo la aplicación o la exigencia de esos países para que no se aplique la ley, que es lo que está haciendo, por ejemplo, España, le está pidiendo una posición común a la Unión Europea. Hay compañías como Meliá que ya están buscando bufetes claro, que los representen en caso... Todo eso está pasando, pero al final lo que siempre se olvida la gente es el cubano que está trabajando ahí.
Vamos a compartir con los televidentes, y nosotros también acá lo analizamos posteriormente. Recientemente un grupo de expertos legales académicos se reunieron acá en el sur de la Florida y analizaron este título 3 de la Helms-Burton. La colega de Televisión Martí, Grisel González, estuvo y quise traer este informe porque vamos a escuchar qué dicen estas personas.
De habilitarse en su totalidad, pueden entablar demandas una compañía o individuo a compañías foráneas que tienen negocios conjuntos con el gobierno cubano y operan en propiedades confiscadas sin compensación y que a la vez también operan en Estados Unidos.
Si el título 3 se autoriza de una manera absoluta, entonces cualquier persona, individuo o compañía que esté beneficiándose de transacciones comerciales en esas propiedades que fueron confiscadas sin compensación, en teoría pudieran ser impactados por este tipo de reclamo. Pero esto es muy brevemente, la ley es compleja, tiene muchos requisitos, hay reclamos que... La definición de tráfico en propiedad confiscada es muy amplia, pero a la vez tiene algunas excepciones que las cortes federales tendrían que analizar en cada caso.
En Cuba, los sectores que más impacto recibirían, según los expertos que manejan el tema, serían el turismo, entretenimiento y servicios, energía, recursos naturales y la agricultura. En marzo 19 de este año, por primera vez desde que se firmara la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos habilitó la provisión que permite las demandas a empresas cubanas que operan en propiedades confiscadas sin compensación. El abogado Rick Puentes, de la firma Jones Day, explica que las demandas llevarán un complejo proceso legal.
Algunos países tienen legislación que es lo que se llama anti-blocking statutes. Esas legislaciones existen en ciertas, como la comunidad europea, por ejemplo, en México, en Canadá, existen legislaciones en contra del título 3. Entonces, si hay una ejecución, por ejemplo, en una ganancia y se va a ejecutar en esos países, habrán defensas y potencial acciones en contra de esas reclamaciones. El derecho internacional, cuando hay convenios bilaterales, por ejemplo, existen, si esas entidades son expropiadas de su inversión y son una compañía extranjera, esos convenios internacionales, como el CIADI, tienen provisiones para compensación, porque si un gobierno expropia esa propiedad, típicamente da una compensación por esa expropiación, ¿verdad?, a los inversionistas de afuera. Y eso típicamente ocurre bajo los convenios bilaterales.
Era precisamente lo que veíamos, ¿no?, a través de este reportaje de nuestra colega Grisel González. La Unión Europea, ahí lo reiteran, preparada para defenderse.
La primera persona entrevistada en el reportaje de Grisel dice algo importante, y es la definición que hace la ley del concepto traficar. Es cierto que hay varias referencias en qué consiste traficar con una propiedad confiscada sin que se le haya dado compensación al dueño original. Pero esa parte de la ley, que por cierto es el título 4, dice que los cubanos... Porque esto es muy importante, me parece a mí, para la cosa del miedo que mete el gobierno cubano de que te van a quitar las escuelas, el lugar donde tienes el paladar,
la vivienda.
Todo eso, la vivienda, todo eso. No, no. La ley, el título 4, dice expresamente que las personas que son ciudadanos cubanos y residen en Cuba no están sujetos al concepto de tráfico de propiedades confiscadas. Eso, por supuesto, exonera a esos cubanos a los cuales se les está metiendo miedo constantemente de la posibilidad de ser, de quedar expuestos a una demanda.
El título 4 también prevé la denegación de visado de entrada a Estados Unidos a directivos de las empresas extranjeras en Cuba en antiguas propiedades de estadounidenses. Si esto se aplica...
Incluso la expulsión de los que están aquí que tengan beneficios de esas propiedades.
Müller, si esto se aplica, sería el 3 y el 4. Yo no creo que vayan al 4, pero el 3, antes de pasar al próximo tema. ¿Ustedes creen que finalmente Estados Unidos o el presidente Trump lo pone en efecto totalmente?
Yo creo que no. Yo creo que no. Fíjate cómo se ha demorado los... Vaya, estoy poniendo un ejemplo paralelo, a lo mejor lo hace. La famosa, la medida contra la frontera, la suspendió. La suspendió, porque crea más problemas que beneficios. Yo creo que con el título 3, que obviamente tiene toda una faceta de justicia con los propietarios y con los trabajadores, sin embargo, crea más problemas que beneficios. Desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que no.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, en este breve informe que hace, ¿no?, dando el anuncio de que se pospone la implementación, está en estudio el título 3, señala que el Departamento de Estado sigue con mucha atención la situación de los derechos humanos en Cuba y además está relacionando la situación de Cuba con Venezuela. Hablando de derechos humanos, antes de escucharlos a ustedes, allá la Eurocámara, la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, recientemente escuchó un informe de la sociedad civil cubana en la voz de Elena Larrinaga de Luis. Ella es la representante de las Damas de Blanco en Europa. Vamos a verlo y lo analizamos a continuación.
Los allanamientos de morada sin orden judicial y las amenazas son constantes. Como ejemplo tenemos el mes pasado, documentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 415 detenciones y sobre todo que el ritmo sigue igual y todo sin orden judicial. Por otro lado, los domingos las Damas de Blanco, quiero explicar que yo vivo en España porque ninguna de las Damas de Blanco de Cuba puede salir del país, están todas reguladas. Las Damas de Blanco son detenidas como una media de 20 de Damas de Blanco todos los fines de semana, son arrestadas por desacato a la autoridad. Son llevadas a los calabozos por 3 o 4 días. Luego las sueltan y a la semana siguiente igual. Con lo cual pasan en sus casas 3 días a la semana. Las familias son amenazadas y la situación personal se vuelve insostenible. Las autoridades han decidido, por mejorar su imagen hacia el exterior, no llevar a la gente a encarcelamientos de larga duración. Pero, sin embargo, tenemos todavía a Eduardo Cardet, que lleva 2 años en la cárcel, con una condena de 3 y sin beneficio penitenciario ninguno que contempla la ley. Tenemos a 5 damas de blanco metidas en la cárcel con penas de hasta 4 años y medio. En Cuba sigue habiendo en las cárceles 142 presos políticos documentados. Algunos llevan más de 15 años. Llevamos alertando durante mucho tiempo que el gobierno de Cuba ha sido y es un problema, no solo para nosotros los cubanos, sino para la comunidad internacional. Esta denuncia no ha sido debidamente atendida en tiempo. Algunos sectores han sido muy complacientes con este régimen, quizá por su cercanía ideológica, quizá por desconocimiento o por motivos que desconocemos. Pero esta actitud tan laxa hacia Cuba le ha permitido una total impunidad. Y su infiltración en otros países la estamos pagando ahora, con las graves consecuencias que estamos viendo en Venezuela. La situación de Venezuela los afecta a todos. Los cubanos siempre tenemos en mente la crisis de los misiles del año 62. Hay quienes dirán que no estamos en la época de la Guerra Fría, pero la historia nos demuestra que los hechos se repiten.
Y ella hacía referencia a los hechos se repiten con el caso de Venezuela. Ella empieza su informe preguntando, ¿a dónde va Cuba? Y ella misma se responde, desgraciadamente, hacia ningún sitio, así dijo ella. Yo creo que es importante, lo decía Müller, y también, Évora, llevar este informe y que se escuche en la Eurocámara.
José Luis, yo pienso que Cuba, después de esta veda de casi medio siglo, en donde el castrismo logró un poco ganar la guerra publicitaria, pienso que los propios nuevos medios de comunicación, pienso que también la historia tiene un momento de deslave, de agotamiento. Yo creo que el castrismo se agotó creo que se abre en este momento una etapa, y la estamos viendo, hay un foro en Bogotá sobre el genocidio castrista, la Unión Europea, la propia Bachelet, que se ha dado cuenta, a pesar de su posición de izquierda chilena. O sea, que el mundo está conociendo realmente la trágica experiencia cubana de violaciones de derechos humanos. Por eso yo decía al principio que si yo fuese asesor de la Casa Blanca, le dijera, vamos a centrarnos en Venezuela. Si Venezuela, el usurpador, cae, Cuba no dura mucho. O sea, en definitiva, Cuba está viviendo del petróleo venezolano, de los subsidios venezolanos. Entonces, este es para mí, este sería el foco. Que el mundo entero conozca lo que ha hecho Fidel y Raúl Castro, lo que ha hecho el régimen castrista. Concentrarnos en eso, yo lo haría mucho, yo le daría una prioridad muy avanzada a esto, y el título 3 lo dejaría para después, porque también el título 3 es justo que se materialice y que se aplique, pero no ahora.
Yo no había leído, yo no había visto. No la había visto a ella hablando, yo había leído solamente lo que había dicho, y una de las cosas que dice, que no está incluida en el fragmento que acabamos de ver, es Europa no puede seguir ayudando al régimen cubano, porque el régimen cubano, entre otras cosas, mencionó no solamente el descuido, la explotación que hace de sus trabajadores cuando las compañías españolas y de todas partes del mundo van a abrir empresas, van a hacer negocios en Cuba.
Por eso te digo, yo creo que fue un importante momento que tuvo ella en la Eurocámara tratándose del título 3 de la ley Helms-Burton, la situación que tiene la Unión Europea, los inversionistas, los empresarios en Cuba, y otra cuestión también que ella hace, que hizo referencia en el informe, y es las cárceles cubanas, la situación que tienen los opositores, y sobre todo, cuántos activistas de derechos humanos, miembros de la sociedad civil, están regulados. La palabra regulado es no permitirle salir del país.
El número de presos políticos que hay, siendo
el grupo de los 75, por ejemplo, los que se quedaron en Cuba están bajo una licencia extrapenal. Sí. No se les permite salir
del país. Lo que está pasando ahora mismo en Caimanera, a los cubanos que entran a la provincia de Guantánamo, hay personas presas. O sea, hay cubanos que han logrado entrar a la base naval y, por supuesto, no los... les han dicho que tienen que irse, pero les dan un salvoconducto. Sí. Después fuera, se los quitan.
Y este, el caso que tú estás mencionando debe ser el caso de los dos que metieron preso. Ah. Es más, en este momento, porque acabo de hablar con el padre de uno de ellos, con la esposa de uno de ellos, en este momento se están reuniendo ellas con los abogados porque le anunciaron proceso de juicio y se espera que el juicio sea inmediato. Y son los cubanos que entraron y que la base le pidió a Cuba que no los metiera presos cumpliendo el pacto migratorio, y lo primero que hizo Cuba fue meterles presos y maltratarlos.
Comparto más de esta presentación especial, este informe sobre Cuba. Teresa Jiménez Barbat, eurodiputada liberal independiente, dice que Cuba continúa estando como estaba. Aquí parte de su declaración.
Continúa estando como estaba. Hay esta fake constitución que lo único que pretende es mantener por los siglos de los siglos este estado anormal dentro del conjunto de las naciones para Cuba. Se sigue pues teniendo problemas de reunión, de expresión, la libertad de prensa continúa estando en mínimos. Continúa estando este cártel del ejército controlando cualquier iniciativa privada. En fin, que el panorama no es demasiado bueno. Y hablando, como ha dicho mi compañero, de esta resolución que tuvimos sobre Venezuela, pues es triste de ver que la izquierda española, incluso los socialistas, bloquean cualquier, bueno, intentan que no se salgan con la suya, pero estas iniciativas de cara a silenciar el hecho de que en Venezuela sigue habiendo un poder nada oculto que proviene de Cuba y que está en todas partes. Así que, bueno, seguimos trabajando, seguimos intentando que estas cosas cambien en estos países que tú sabes tan unidos estamos y que tanto queremos, y que para lo que quieras, todas las sugerencias o lo que quieras, nosotros estamos a pie de cañón y a tu servicio.
Muy bien, y en los minutos finales del programa, como había anunciado, vamos a hablar del informe también que ha emitido en las últimas horas Human Rights Watch. exigiéndole a la ONU que declare la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que movilice recursos de manera urgente porque hay una crisis humanitaria y Maduro la reconoce.
Fue muy simpático porque fue el vocero de Guterres, el presidente de la secretario general de la ONU, que dijo que existía esa crisis humanitaria urgente. Y cuando le preguntaron, esto a mí me suena un poco a apaciguamiento porque fue como Human Rights Watch le pide a la ONU esto. La ONU dice que no, cuidado, que no haya violencia porque la violencia puede complicar las cosas. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre los militares rusos que fueron, lo que dicen, en ese caso no podemos opinar.
Ahí sí, pero, claro, no quisieron opinar.
Pero a mí me da mucha gracia, nadie quiere la violencia, pero en Cuba la violencia la ejerce el régimen. Bien, en Venezuela la violencia y matan presos y matan niños, la establecen los comandos estos del gobierno y el propio gobierno. Entonces, ellos sí pueden ejercer violencia, pero esta izquierda radical, y digo, no hablo de la izquierda porque la izquierda en estos momentos en el mundo está entendiendo lo que es el gobierno tiránico de Cuba y lo que es el usurpador Maduro, pero hay una radicalidad en el otro extremo, que es lo mismo, que intentan pedir que no haya violencia. ¿Qué cosa es los dos aviones rusos que entraron con material para suplir la represión? ¿Y qué cosas son materiales rusos? Además, los militares rusos, ya lo sabemos, no tienen que ver nada con eso. Vienen a tratar de arreglar aviones que no están funcionando y helicópteros militares. Entonces, ellos sí pueden ejercer la violencia. Cuba sí puede reprimir. Y nosotros, o sea, no queremos que Guaidó plantee el artículo que le permite pedirle a la comunidad internacional que los ayude militarmente al tema humanitario. Ni eso, porque no quieren. Entonces, hay como una hipocresía.
Y la ONU no se pronuncia porque es un tema de relación bilateral entre Rusia y Venezuela, por favor.
El gobierno castrista sí ejerce la violencia.
Me queda un minuto respecto a Venezuela. La posición que ha asumido la ONU, ¿cómo tú la calificas?
Bueno, básicamente es lo que estaba tratando de decir. No, tibia, claro. No. Es congelada con respecto, porque hay que otra vez volver a punto. Sí, pero pronunciamientos con respecto a quién y a qué. El pueblo venezolano, la gente que está sufriendo, la gente que está cruzando la frontera, porque por cierto, no los dejan pasar por los puntos ahora, tienes que tener más de 60 años, tienes que necesitar medicamentos, la gente se está escapando por otras partes a Colombia. Esa gente es una que hay que tener en cuenta.
Están como en Cuba, ¿no? Regulados, parte, para poder pasar por estos puntos.
Y la situación en este punto es una olla de presión, hay que tener en cuenta lo que puede pasar.
Gracias José Antonio Évora, gracias Alberto Müller, gracias a ustedes también, regreso si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero, con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, les habla Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Perseguir sueños es cosa de gente común. Alcanzarlos con esfuerzo es cosa de gente persistente. A veces los sueños parecen imposibles porque andan manadas de lobos tras la misma liebre y se nos empieza a ir la vida y tal parece que nos ponemos viejos y nuestra liebre se escapa. Pero la vida en esos giros misteriosos nos recuerda que aún tenemos mucha vitalidad y salimos a la conquista. Donde unos tuvieron cansancio, mi invitado de hoy tuvo fuerza. Donde otros tuvieron miedos, mi invitado tuvo coraje y salió a deshora, tal vez, a correr solo su propia suerte. Y llegó como actor a Hollywood, allí donde se hacen las películas más famosas del mundo, a probar suerte. Pero la suerte es un ángel de Dios que viene acompañado por otros ángeles que se llaman voluntad y perseverancia. Y así se abrió poco a poco la puerta de la oportunidad a este hombre que supo tocar en ella porque tiene las herramientas para hacerlo. Serafín Falcón vive en Los Ángeles, pero nació en Miami, cubano por dentro y por fuera, y vino de visita porque no supo estar lejos de sus viejos amigos y familia. Y aquí lo recibieron como lo que es, un tipo persistente que anda detrás de una liebre. Bienvenido,
gracias,
amigo.
Alfredo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien.
Para mí es un grandísimo honor que estés aquí. Hace muy poco tiempo que te conozco y me parece que por la sencillez de tu alma y de tu carácter hace mucho tiempo que somos amigos.
Sí. Muchísimas gracias.
He dicho en la presentación que tal vez saliste a correr, a perseguir tu liebre a deshora porque llegaste viejo a Hollywood.
Yo diría que quizás, pero no hay un momento específico. Llegué cuando tenía que llegar. Me he hecho la pregunta muchísimas veces. Pero ¿qué pasa? Yo no sabía cuando era más joven que quería ser actor. No sabía que esa era mi vocación. Hasta que llegó el momento, estaba listo, se me dieron ciertas oportunidades aquí en Miami y pensaba que estaba listo. Y cuando he pasado momentos de incertidumbre, de dudas, y he dicho, bueno, quizás esto no es, se me ha manifestado otra cosa, me ha salido algo donde miro hacia arriba, hacia los cielos y digo, ok, sigo hacia adelante.
Y así bueno, como tienes vocación y te gusta lo que haces, cuando tomaste clases actorales, ¿te fue fácil?
No, en principio, cuando yo pruebo la actuación por primera vez en el 2000, aquí en Miami, lo hice por una situación de trabajo que me habían cambiado de turno y no me quedó más remedio que dije, bueno, tengo un poco de tiempo libre, voy a probar esto. Pero la actuación para ser actor tienes que ser vulnerable. Y yo no venía de una historia, no era un muchacho de estos de que en el high school hace teatro ni nada, de que está en el club de teatro, nada de eso, para nada. Y entonces fue bien difícil al principio. Y cuando llego a Los Ángeles, que lo último que pensaba hacer era tomar clases porque tenía que generar dinero y que moverme, me aceptan a un programa intensivo de 2 años de una técnica que se llama The Sanford-Meisner Sanford Meisner Technique, uno de las grandes. Y ahí fue donde descubrí, casi al final, cómo el ser actor es ser artista. Cuando yo sentí, cuando hice teatro por primera vez ya a los 30 y algo, y sentí esa energía del público y sentí, oí a las personas llorar, fue para mí comulgar con los dioses.
¿Te duele haberte perdido quizás personajes de niño o de adolescente porque no habías descubierto tus deseos de ser actor en esas edades?
No me gusta mirar hacia atrás porque qué se gana, qué voy a decir. Cuando sí he pensado, no te voy a mentir, porque en Los Ángeles se pasan muchos momentos de soledad, de autorreflexión, he dicho, ¿y si hubiese venido antes?
A lo mejor te hubieses ido antes también.
Efectivamente. Cuando yo llego, y para mí el estudiar esa técnica y el entrenar de la manera que lo hice, gracias a las posibilidades que se me presentaron y a las personas que me ayudaron para poder hacer eso, esos 2 años casi sin dinero en mi bolsillo, descubrí y me di cuenta que ese era el momento, que todo lo que yo había vivido se había acumulado para poder decir, ok, yo soy actor y yo puedo. Y de un día para otro se me presentó una obra de teatro y sin pensarlo tuve que reemplazar a uno de los protagonistas y a 2 semanas antes de que estrenara la obra llegué a la producción, pudimos salvar la obra, fue un éxito y casi que a mitad de las 2 semanas dije, wow, pero ¿qué estoy haciendo? Nunca he hecho teatro, nunca me he parado delante de un escenario.
Quizás el haber llegado con madurez a Hollywood te permite disfrutar esos placeres de el trabajo bien hecho y aguantar los sinsabores que me parece que se deben de vivir allí también.
Sí, definitivamente, definitivamente. Y la ética de trabajo. No digo que no hayan muchachitos o niños que no la tengan, pero es mucho más difícil. Y en Los Ángeles, sabiendo lo que quieres, sabiendo quién eres, sabiendo a dónde quieres llegar y a dónde quieres ir, es difícil. On a good day. En un día bueno, como dicen, los días malos son más difíciles aún, pero gracias a que ya tenía, yo creo, esa madurez y esa fe y esa el creer en mí mismo, he podido, hasta en los momentos más difíciles, decir, no, esto es lo que soy y esto es lo que tengo que hacer. Porque me lo he preguntado, digo, sí o no.
Lo último que has hecho fue una, trabajaste en la serie NCSI de Los Ángeles, y ahí, ¿qué papel hiciste?
NCIS de Los Ángeles. Hice el papel de un hombre misterioso, fui el invitado especial del episodio que abrió la 10ª temporada, que fue un big deal dentro de ese programa, porque ya llevan 10 años al aire. Es una serie que trabaja LL Cool J, Chris O'Donnell, varios otros actores con una larga trayectoria y fue bien interesante porque todo es una serie típica de pistolas y los buenos y los malos, y me preguntaban mis amigos, y bueno, ¿eres bueno o eres malo? Yo le decía, no, yo soy un hombre en una situación difícil que tiene que tomar decisiones difíciles.
Cuando los directores o los productores miran tu rostro, ¿ven un personaje bueno o malo?
¿Ven lo misterioso? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo me ve la gente, ¿no? Yo sé que tengo una cara que a veces mete miedo y la gente proyecta lo que piensa, pero veo que ven el lado misterioso, el lado fuerte, pero si se fijan un poquito más, dicen, no, pero tienes una ternura, tienes... Y gracias a Dios he podido, sobre todo en teatro, desarrollar esos personajes que tienen matices, colores, capas de que no son unidimensional. Bueno, ningún personaje lo es, pero me encanta saborear un tipo que luce y que quizás sea fuerte, pero que es vulnerable, un humano.
Es que a veces los personajes más apetitosos son esos personajes complejos que el espectador no sabe si es bueno o es malo,
sí,
porque depende de las circunstancias.
Sí.
Ahora, cuando empezaste a actuar y estabas debutando, ¿por qué hiciste teatro si supuestamente es lo más difícil que hay?
No, de hecho, mi primera oportunidad surge aquí en Miami, en una película grande. Yo no tenía ni una foto. Y me contratan para hacer el doble del protagonista, del doble de luces que le llaman. Como pasaba tanto tiempo delante de la cámara montando las tomas y las escenas, el director me dice, tienes buen look, te voy a dar un papel. Y ese papelito me abrió la puerta a poder entrar al sindicato de actores, a la unión de actores.
¿Y qué película fue esa?
Esa fue Transporter 2.
Una película muy famosa.
Muy famosa del actor británico Jason Statham. Y eso para mí fue, wow, no tenía yo ni una foto. Fue una serie de circunstancias que me llevaron, yo no lucía como luzco ahora, a que el director de casting, Ed Arenas, que le estoy muy agradecido de aquí de Miami, me dijo, tú eres perfecto para hacer el doble de luces. Y yo, ok. Yo llevaba rezando, pidiéndole a Dios, porque estaba muy, muy descontento en mi trabajo, que trabajaba en la televisión detrás de las cámaras. Por meses yo decía, Dios mío, si esto de la actuación es lo que yo tengo que hacer, dame una señal clara, no me hagas interpretar o read between the lines, porque a veces yo soy un poco bruto para esas cosas, que sea clara y te prometo que tiro los dados y no miro hacia atrás. Y el día que me llamaron y me dijeron, ¿estás contratado? Llamé y renuncié y nunca más he mirado hacia atrás. Y cada
saliste
vez
a perseguir tu liebre.
Al año me contratan a hacer un papel de invitado especial en la última temporada de Los Sopranos. Y mis escenas fueron con el gran difunto James Gandolfini. Y yo parado delante de él con un crédito a mi nombre diciendo, Dios mío, este es el actor más grande de la década, en el programa más grande de la década. Y aquí estoy yo, así que aquí es donde tengo que estar.
Vamos a hacer una pausa ahora, Serafín, te lo propongo, porque has traído un monólogo muy impactante, muy sentido, y quiero presentarlo después de la pausa y que me digas la historia de ese monólogo, cómo surgió.
Por supuesto.
Hacemos una pausa, amigos, en este programa En Profundidad con Serafín Falcón. Regresamos enseguida.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Amigos, muchísimas gracias por continuar en sintonía de este programa de Televisión Martí en Profundidad. Como les dije, Serafín había traído un monólogo muy sentido que escribió. ¿Cuándo lo escribiste?
Lo escribí en el 2009-2010, para un proyecto de clase. Era un monólogo que en la técnica que yo estudié, Sanford Meisner decía, si no puedes interpretar tus propias palabras, no tienes lugar para interpretar palabras ajenas. Entonces, con esa técnica nos enseñaban a presentar monólogos. Yo escribí algo que llevaba dentro de mí toda la vida, que se escribió solo. Esa noche me siento a escribir a las 12 de la noche y a las 6 y media de la mañana me había bajado del duende, porque no tengo otra manera de explicarlo, y a las 6 y media de la mañana había completado dos monólogos a la misma vez, simultáneamente. Así a veces funciona mi cerebro. Lo que le llamo Sister Monologues, este monólogo, Life in Limbo, que a lo largo de los años lo desarrollé en un cortometraje, y otro monólogo que se llama Abuelita, monólogo de mi abuela. Y están relacionados, son independientes uno del otro, pero viene de la misma cuna.
De la misma cuna. ¿Qué tal si invitamos a los televidentes a que vean live en Limbo?
Por primera vez.
Vamos a verlo.
¿A qué edad tú te fuiste de allá? 21.
Tranquilo. 57 años que no voy a
jugar. Por eso lo digo en inglés, lo escribí en inglés, lo hablo en inglés. Porque en español ya.
Cuando lo entiende el lodo. El lodo es el que te regresa, el que no está bien claro de cuál es la lucha.
Thank you, man. I was thinking of you and I know you understood. Hey.
That's my country. You see what I mean? Shall I
Let me tell you what it's like growing up in Limbo. One foot here and one foot there. Life on a hyphen, as a writer once called it. I am sick and tired of people asking me, where are you from? You have an accent. Oh, yeah? Well, I'm from that independent little republic down south, once referred to as Miami, which we renamed Miami. I am Cuban from Miami.
Oh.
So you were born in Cuba?
No,
I was born in Miami. But how could you be Cuban if you were born in Miami? Well, you see, that's the confusing question I've been dealing with my entire life. Because even though I've never lived in Cuba, Cuba has always lived in me. The portrait of a Cuba and a people that my grandparents and friends' grandparents painted in my mind. I am beyond the isms or even mentioning Fidel Castro by name.
I'm not a product of his revolution. I'm a result of it. My mother's dreams and a people's lives are victims of it.
When I was a teenager, I watched as one by one of my relatives were buried, and with them, a suitcase full of memories and the image of the only Cuba I've ever known.
When we were children, we would always hear the sky was more blue in Cuba. The ocean water was more clear in Cuba. The air smelled better in Cuba. Life was better in Cuba.
Following these words usually came a smile of bittersweet surrender. Still, many of my grandparents and parents' generations kept a packed suitcase tucked in a closet because any day could be the day of their return. Sure, they thrived and started a life over, and over time laid roots.
But the feeling of longing for the life they'd left behind was always there, always present. It was cooked in their food. It was sang in their rhymes. It was played on the media. It was embedded in my DNA. You see, Cubans in Miami are not immigrants.
They are exiles. They didn't choose to leave. They had to leave, or else. Hell, the word Miami became a synonym in our dictionary for exile.
But you see, exile isn't supposed to last lifetimes. Sometimes people want to sit there with me and discuss the politics of Cuba. And even go as far as glorifying Castro's failed and crumbling revolution. Like I'm some political analyst who needs convincing.
And then they want to judge me and label me and call me emotional. Goddamn right I'm emotional.
Did you know my mother's cousin, Rafael?
I didn't either.
Because for 40 years, he sat staring at a wall, rocking back and forth, smoking 3 packs a day because they fried his brain after torturing him for a week, for speaking his mind when he was in his 20s.
Did you know my father's cousin, Fefe? Who in his 60s was locked up for 3 years for trying to buy his son a piece of meat. And my brother, Federico, who spent 7 days and 7 nights drifting out at sea on an inner tube, risking his life trying to find freedom. Did you know my friend Ignacio, who died of leukemia, having a twin brother who wasn't allowed out to donate his marrow? And they want to tell me about how good the education system and the healthcare is. What good does a dozen degrees do you if you can't buy your child food? Because there isn't any to buy. What good does it do you to be anything if you can't be a free human being? Free to move, to travel, to dream, to speak. So you see, to me, Cuba is not just some topic of conversation or some story on the news. It's human stories. Not his story, my story. It's more than half a century worth of repression, oppression, pain, suffering, humiliation. A society and a people being stripped of their pride, self-worth, self-respect, dignity, of their lives and of their beliefs. So yeah, goddamn right I'm emotional. More than 50 years worth of repressed emotion. Because as our patriot Jose Martí once said, our wine may be bitter, but it is our wine.
Podrás interpretar muchas cosas en tu vida, pero esta es tu obra maestra.
Yo cuando se completó y el tiempo que demoró en hacerla, porque cada segundo de esos 8 minutos se trataron con mucho cuidado, yo dije, no sé si yo algún día vuelvo a hacer otra película, otro proyecto en este plan, ¿no?, de producción, dirección y todo fuera de ser actor, pero si no vuelvo a hacer otra cosa en mi vida, este es mi baby y que quede para siempre, y se lo dedico a mi madre que está viendo, feliz cumpleaños, y a mis abuelitos que están en el cielo, y a los abuelitos de todos mis amigos y amigas con que me crié en esta ciudad, que de una manera o de otra nos pasaron, para bien o para mal, porque nada es ni bueno ni malo, simplemente es ese dolor, esa alegría, esa pena, ese júbilo, esa añoranza, no sé si por los genes, o en la comida,
o en todo.
O en todo, que nos hace lo que somos y cómo somos, y la ciudad que somos, la comunidad que somos.
Serafín, los actores cuando tienen que interpretar un papel, a veces les toca llorar. Tú no estabas interpretando un papel, tú estabas llorando de verdad.
Bueno, yo cuando actúo, lloro de verdad, claro, esto...
Pero este llanto es diferente,
porque es algo
llanto que viene del corazón.
Sí, sí, sí. Y te soy sincero, ahí hay dos tomas. En la primera yo estaba un poco contenido, todavía me estaba calentando los motores un poco, y sucedió algo, un regalito del cielo, que ese señor Anselmo Bilbao, el de los ojos azules, un viejito de varios con que yo tomaba café en la calle 8, cuando vivía aquí todavía, que ya todos han muerto, y yo a él hacía años que no lo veía, entró por la puerta de donde lo estaba grabando, se sienta a un lado, y me oyó hacerlo esa primera vez, esa primera toma, más contenido, más pausado. Y sin darme cuenta, eso no fue nada, eso fue planificado, eso fue cosas de la vida, de que la cámara seguía rodando. Él me toca y cuando yo miro sus ojos, veo a todos mis viejitos pasar por sus ojos. Y me llevó a ese punto de mi verdad, de lo que sentía por dentro, de ya explotado, y pude tener esas dos tomas. Pero sí, estaba llorando de verdad y sintiéndolo de verdad. Y me es difícil contener ahora, a pesar de que estoy cansado ya de oírlo ya, pero a veces me coge de sorpresa por algo que estoy haciendo y le doy play y hay momentos que digo, wow. O de ver otros amigos míos que nunca lo han visto, de mis mejores amigos, que le digo, mira esto, y de momento se me echan a llorar, de mis contemporáneos conmigo, que no le han puesto mente a este asunto así como yo.
¿Para ti es una preocupación vivir en ese limbo o un día lo vas a resolver?
No sé si lo resuelva, yo te soy sincero. Nunca pensé llegar a mi edad y todavía estar aquí mirando hacia allá. De chiquito, sin pensarlo mucho, pensaba por eso de lo que oíamos decir. Algún día, cualquier día. Me acuerdo que estaba en una fiesta en Los Ángeles el día que murió Fidel. Y vino un americano que no tiene nada que ver con este tema, pero que había visto el corto y me dijo, Fidel died. Y me quedé así. Y sin darme cuenta, me sale la frase de adentro. Digo, esperé toda mi vida para esto. Fue un poco anticlimático, pero a la misma vez, muchas emociones. No que le deseo la muerte a nadie, pero fue una realización, darme cuenta, digo, wow, y seguimos aquí. Y nos venció, y nos venció y no nos venció, pero no sé, he aprendido para mí paz propia, decir, esto es lo que soy, este es el plato con todos los colores, las matices, las especies, esto es lo que soy. Y uno tiene que aceptar y quererse a sí mismo y como es. Y el día que vaya a Cuba, iré a Cuba, pero no sé ni cuándo, ni ya la Cuba que existe en mi mente, la Cuba que dibujó mi abuela, mis abuelos, toda una comunidad, creo que nunca la encontraré. Creo.
Es que esa Cuba no existe, solamente existe en tu mente. Serafín, se ha acabado el programa. Para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí. Un programa sentido como pocos. Y tienes las puertas abiertas.
Muchísimas gracias.
No de este programa, sino del éxito, porque tú te lo mereces.
Gracias, muchísimas gracias por esto. Te lo agradezco infinitamente. Y gracias a todos.
Amigos, muchísimas gracias por ser testigos de este programa inolvidable. Busquen en la internet, donde quiera que sea, Live in Limbo de Serafín Falcón, y mírenlo una y otra vez. Muchos estamos en el limbo. Gracias. Hasta un próximo programa.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Pues sí, seguimos con los invitados especiales, pero no Amado Gil, que continúa de vacaciones. Yo soy Ricardo Quintana. A todos ustedes, bienvenidos a este espacio de Radio Televisión Martí. Bueno, culmina casi la semana laboral y repasamos algunos eventos importantes que han tenido que ver con Venezuela, el panorama que vive ese país sudamericano, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de quitar inmunidad parlamentaria al presidente Guaidó, y el reporte de Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria en el país, entre otras noticias que también hacen titulares esta semana en cuanto a Venezuela. Y para hablar de este tema, me acompañan distinguidos invitados, la periodista y analista político Lisbeth de Cambra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lisbeth?
Gracias.
Y, por supuesto, Gabriel Calleja, magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. A ambos, bienvenidos.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, sigue lloviendo sobre mojado. Pasan los días y pasan los días. La situación empeora. Se convocan a más manifestaciones. La acción civil callejera continúa. Yo creo que es importante, pero hasta ahí. Periodistas, digan ustedes.
Bueno, el análisis es que evidentemente la calle se está recalentando, se está volviendo a calentar, porque había, evidentemente, el gobierno cuenta con la suerte de que si se le falla la electricidad y le falla el agua, la gente está distraída intentando arreglar sus historias y pues por unos días se distraen, pero hemos visto cómo esta semana la gente...
Es una copia papel carbón de lo que hace la dictadura en La Habana, que lo que hace es que la gente pase trabajo para que no tenga tiempo de pensar...
Exacto.
En disentir ni oponerse al gobierno de turno.
Bueno, en este momento la gente ya se obstinó de eso, entonces se salieron a la calle y están protestando, como vemos, porque es absolutamente absurdo. En el municipio de Latillo, en Caracas, un municipio que prácticamente nunca le falla el agua, tenían hasta el día de ayer tenían 10 días sin agua, y cuando intentaron prender las bombas para poder mandar agua a esa parte, que es la más alta de Caracas, las bombas fallaron y van a estar como 15 días teóricamente más sin agua. Entonces es un absurdo. Imagínate eso en una comunidad que es de clase media. ¿Cómo están pasando trabajo la gente que vive en los lugares, en las barriadas caraqueñas, que bien son recordadas porque son montañas alrededor de la ciudad muy altas, en donde el bombeo de agua tiene que ser muy grande y no hay luz, y el líquido está además contaminado en todos los depósitos de agua que van hacia arriba, la Mariposa, por ejemplo? Es terrible lo que están viendo los venezolanos, pero ya se obstinaron, ya nos obstinamos, ya están en la calle de nuevo, ya no quieren resistir cortésmente, por llamarlo de alguna forma.
Hablando un poco de lo que anunciaba en la introducción en cuanto a Guaidó y el retiro de la inmunidad parlamentaria, hablemos un poquito de la parte técnica y legal de esta movida, qué es lo que se está buscando. Y como dijo un aliado del chavismo, se le está cerrando, o sea, el cerco se está haciendo un poquito más rígido, ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, el régimen usurpador en esa iniciativa de seguir desconociendo la Constitución de Venezuela, nuevamente infringe otro de los artículos de la Constitución, que es el artículo 200, que establece la inmunidad parlamentaria para todos los diputados de la Asamblea Nacional. Así como ha violado otros artículos de la Constitución, en este caso incurre nuevamente en esta violación cuando el Tribunal Supremo de Justicia de facto, que al igual que la Contraloría de facto y la Fiscalía son un apéndice de este régimen usurpador porque atienden órdenes directas de Nicolás Maduro y de todos los que lo acompañan, conjuntamente se han dedicado en este caso a combatir y tratar de derrotar esa iniciativa de la Asamblea Nacional acompañada por los venezolanos, precisamente luchar por el cese de la usurpación. Y este allanamiento de la unidad parlamentaria...
¿Viola el Estado de Derecho?
Sin duda, viola el artículo 200 de la Constitución, porque en primer lugar, quien tiene que aprobar el allanamiento de la unidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la competencia para allanar la inmunidad. Y lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia de facto es que le ordena a la Asamblea Nacional Constituyente, que también es fraudulenta, porque viene de un proceso totalmente irrito, donde no se convocaron los procesos para consultar al pueblo, tanto previamente como con posterioridad para una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente, que es irrita, que es nula y que es inexistente desde el punto de vista jurídico, no tiene la competencia ni tiene la facultad para allanar la inmunidad de Juan Guaidó. De modo que tanto el pronunciamiento del TSJ de facto como el pronunciamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, ambos representan violaciones directas a la Constitución. Y eso no solo lo hemos venido denunciando nosotros, el Tribunal Supremo desde la primera sentencia cuando declaró la nulidad de la Constituyente, ha venido declarando la nulidad de todas las actuaciones de esta Asamblea Nacional Constituyente. De modo que si la Asamblea Nacional Constituyente es nula, todos sus actos consecuentes o subsecuentes también son nulos.
Lisbeth, recientemente, hace pocas horas, el enviado especial o el nombrado funcionario para el tema de Venezuela por la Casa Blanca, el señor Abrams, volvió a referirse a la no intervención, no la utilización del aspecto militar en cuanto a la problemática de Venezuela. Tampoco se han manifestado en este sentido los más de 60 países que están respaldando a Guaidó, y creo que mucha gente en Venezuela, ya no vamos a contar con el exilio, vamos a hablar un poco de la gente que está en Venezuela, la retroalimentación que llega a los medios de prensa, mucha gente está pidiendo esa ayuda, ya sea o de Estados Unidos o de los países del Grupo de Lima o quizás los Cascos Azules, que también para mucha gente es la única solución que hay en el caso de Venezuela.
Artículo 187, ¿no?
El 187.
Fíjate, ¿qué sucede con esto cuando se invoca el artículo 187? El problema es exactamente el mismo problema, salvando las distancias y las diferencias que existió en su momento con la invasión a Irak. Yo siempre refiero, y cada vez que vengo a este extraordinario medio de comunicación que es Radio TV Martí, lo repito, Vargas Llosa iba escéptico a Irak en algún momento, porque le pareció que la invasión, él la llamaba una invasión gringa, era nefasta para la independencia de ese país. Y cuando llegó y estuvo 12 días ahí, entendió que habían perdido la voluntad y que el pueblo no se podía defender solo. En el caso de Venezuela, lamentablemente, hay una tramoya, hay una consecución de delincuentes y delitos dentro de un mismo país, hay una... es un Estado compuesto por subestados delictivos que se concatenan. En este sentido, y por lo novedoso de la problemática, porque tienes la droga, los colectivos, el gobierno corrupto, tienes a ISIS, Hamas y Hezbollah, que es la verdadera amenaza para todo el planeta. Y luego voy a explicar por qué. Además de eso, tienes a China y a Rusia reclamando el dinero que invirtieron en Venezuela, porque ellos lo que están ahí es intentando negociar para saber si se echan a un lado y que entren los demás, pero que alguien les dé garantía de que van a cobrar lo que ellos tienen que cobrar. Porque en esta historia hasta los rusos juegan y no están jugando para Cuba. Y tiene el desastre del gobierno, desastroso, horrible, moribundo, con cáncer interno que no termina de morirse, que es el gobierno cubano. Yo no entiendo qué va a pasar ahí, yo no entiendo si es que Raúl Castro se está haciendo un mini-mí y se está haciendo un clon para intentar que eso de desastre, esa desgracia que nos han hecho ellos a todo el planeta, siga durando más tiempo. Yo no veo, sinceramente, al fantoche, con el perdón, presidente de Cuba, pudiendo dirigir absolutamente nada si no estuviese como un títere de la mano de Raúl Castro. Pero cuando yo te digo que lo peor es ISIS, Hamas y Hezbollah, es porque todos los demás son acciones delincuenciales que puedes tomar con medidas fuertes de un gobierno, empiezas a ponerlos contra la pared, incluso a los colectivos armados que están, que es el único brazo medio militar que defiende a Nicolás Maduro fuera de la Guardia Nacional. Pero ISIS, Hamas y Hezbollah, que responden a Tarek El Aissamir, están ahí por una guerra santa contra quienes no sean como ellos. Para ellos, los que somos católicos, cristianos, judíos o de cualquier otra religión, somos dhimmi, y en el caso de ellos, su mayor dhimmi está en Estados Unidos, porque es una nación que no han podido doblegar. Vemos los ataques terroristas en Estados Unidos a partir del año 2001, vemos el desastre de lo que han hecho en Europa, no nos podemos olvidar de Barcelona, de París, no nos podemos olvidar de Alemania, o sea, ya va. Esta gente de verdad es mala. Y tiene su base militar y está establecida perfectamente en Venezuela, en la isla de Margarita, en Paraguaná y en el sur de Aragua.
Coincidiendo con lo que me dices, acaba de efectuarse una reunión entre funcionarios de Maduro, incluyendo el dictador, y también Arreaza con el presidente de Siria, el señor Assad. Y esto es un aliado realmente importante para la dictadura de Maduro. Y rápidamente, después de esta reunión de Assad con Maduro y Arreaza, bueno, la congresista de Estados Unidos, demócrata, recién elegida, Donna Shalala, dijo algo así, ¿no? ¿Qué tiene Maduro y Al-Assad, esos regímenes en común? Bueno, pues ambos asesinan a su propia gente, pues tienen también métodos opresivos o similares. En fin, yo creo que aplica mucho aquello que, ¿cómo es? Dios los crea y el diablo los une, ¿no?
Dios los crea y ellos se juntan.
Exactamente. Por otro lado, magistrado, la presencia, dicen que son poco menos o poco más de un centenar de efectivos militares de Rusia. Y yo creo que eso es un elemento también que, un poco que para frenar que Estados Unidos y otros países metan la mano, ¿no?
Sí, realmente la verdadera invasión militar que está viviendo ahorita Venezuela, la estamos conociendo, la estamos viviendo precisamente con la incursión y la introducción de no solo soldados, personal técnico y material bélico y de sistemas relacionados con todo lo que tenga que ver con el armamento que el régimen de Venezuela mantiene para perpetuarse en el poder. Ahí hay una verdadera intervención. La facultad que tiene la Asamblea para pedir misiones o coaliciones para ayudar a Venezuela o coaliciones militares son coaliciones de paz. Esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo con Rusia. Y en todo caso, el presidente de la Asamblea Nacional tiene la competencia de, desde luego, invocar el artículo 187 y solicitarlo en el momento que lo considere pertinente, cuando los Estados Unidos manifiestan que la intervención no es el momento, es decir, es extemporánea. ¿Y por qué consideran que es extemporánea? Porque probablemente no están dadas las condiciones.
Escuché a Guaidó hablar algo como pedir colaboración, o sea, no per se la intervención militar, ¿no?
Sino sí, es que hay que entender.
Por eso me referí quizás a los cascos azules, quizás.
Sí. El artículo 187 pide una intervención que depende de las negociaciones que tiene la facultad de hacer el presidente de la Asamblea Nacional en dado caso de lo que suceda. Mañana hay una supermarcha.
Hay dos marchas.
Claro.
Bueno, una roja y la otra
La roja es una manchita.
Exactamente.
La roja siempre es una manchita comparada con la cantidad de gente que camina.
Oye, por los... Antes de proseguir, tengo a Guaidó comentando, reaccionando acerca de la visita del presidente de Siria a Venezuela. Los comparto con ustedes.
Sabemos cuál es la respuesta del régimen. Sabemos por qué se reúnen con Bashar al-Assad, con Hezbollah. ¿Sabemos por qué lo hacen? De nuevo, quieren subir una apuesta que no tienen con qué pagar.
Bueno, te doy la palabra, coméntame al respecto.
Es exactamente eso. Ellos están intentando mezclar una guerra en la que nosotros no tenemos nada que ver. Realmente que es una guerra que tiene ISIS, Hamas y Hezbollah con la vida, con el mundo, con su pelea religiosa, contra todos los que no pensemos como ellos y no seamos musulmanes, salvando a los musulmanes buenos, porque hay musulmanes buenos. Uh-huh. Y quieren subir el escalón de mezclar en nuestro conflicto esto, que ya había hecho por mucho tiempo Tarek El Aissamir, que realmente es un tipo muy peligroso, tan peligroso como Diosdado Cabello, tan peligroso como los hermanos Rodríguez. Este es un agente que definitivamente es psicópata, pero en el caso específico de Tarek El Aissamir, ese es un hombre que es objetivo de los grupos terroristas organizados del mundo, que han hecho, la cantidad de masacres que han hecho, como la del World Trade Center, porque por ahí empezaron. O sea, esto es una gente que de verdad tiene una misión, y lo vemos en el caso de Siria. O sea, vemos qué ha pasado en Siria, cómo la gente sigue saliendo desesperadamente, igual que en Venezuela. ¿Qué sucede aquí? Al subirlo de nivel, tapas todos los demás problemas, porque tendrías una guerra en realidad más dura que la guerra de los misiles, o sea, ¿sabes?, con Cuba, o sea, que la amenaza de los misiles con Cuba. Esto sí sería realmente grave, porque este es un agente que además tiene, en su facultad, han estado explotando uranio desde hace muchísimo tiempo en Venezuela. Y Venezuela tiene todos los jugueticos con los que se hace una bomba. Entonces, hay que entender que si bien es cierto, Nicolás Maduro, que es alguien que no creo que quiera estar en el cargo en el que está, que creo que está ahí porque no le queda más remedio, porque además la inteligencia no le da demasiado lejos, está rodeado de tanto malo y es el vocero oficial de una congregación de agencias del mal. O sea, esto es así de verdad como ciudad gótica. O sea, todos los malos están juntos, pero en Venezuela. Siento que el presidente Guaidó tiene la facultad de pedirlo y creo que Venezuela sí necesita una intervención extranjera.
Magistrado, hay un punto que quiero resaltar y es que no se puede perder el foco que la intención del régimen usurpador es esconder la crítica situación humanitaria por la que vive Venezuela. ¿Con qué? Vendiéndole al mundo que aquí se trata un problema de ideología.
Exacto.
Se trata un problema entre el imperialismo, ¿verdad?, y las naciones que están en contra del imperialismo, que es un tema ideológico, y ahora se le suma combinarlo con esta especie de tema religioso, porque lo que se busca precisamente es desviar la atención sobre los problemas de Venezuela. En la Organización de las Naciones Unidas, en la pasada reunión que se hizo en el Consejo de Seguridad...
Por cierto, Estados Unidos ha convocado, ha llamado a una...
Para la semana que viene.
Para el miércoles, para el miércoles de la semana, una reunión que viene, en el Consejo de Seguridad.
Y ha convocado esa reunión porque en la reunión anterior el régimen de Venezuela quedó muy mal parado cuando países que se habían declarado neutrales alzaron su voz solicitando que se buscaran mecanismos para resolver la crisis humanitaria. Es decir, ellos querían sacar del libreto el tema de la crisis humanitaria e introducirlo solo en un tema ideológico. Y con esto, también con estas invitaciones, buscan hacer lo mismo. Entonces, Estados Unidos tiene, y las naciones, y los países que conforman las Naciones Unidas, tienen que mantener el empeño de que lo que se está tratando aquí es de resolver un problema de una crisis, de una emergencia humanitaria. Y eso es precisamente parte de lo que usted comentaba al principio del programa, que está contenido en el informe este que
de Human Rights Watch,
en donde se le presenta a las Naciones Unidas, o se le requiere a las Naciones Unidas que actúe, que liderice, y especialmente le piden a Antonio Guterres que él sea el que liderice las iniciativas para resolver el problema de Venezuela, y donde se diga expresamente, se acepte que hay una emergencia humanitaria compleja. Cuando se habla de humanitaria compleja, eso tiene muchas aristas, pero además establece que las acciones tienen que ser de gran escala. Es decir, que no solo tienen que ser acciones orientadas a hacer una declaración en la que se siga diciendo lo mismo, hay que resolver el problema de la crisis humanitaria. No, aquí no hay que exhortar, aquí hay que tomar acciones contundentes para que las naciones que tienen el deber, en función del principio de la responsabilidad de proteger a las poblaciones, no solo es exhortar, sino es actuar, es decir, ejecutar acciones que permitan que se resuelvan esos problemas.
Lisbeth, ¿consideras tú que la ONU no ha actuado de manera contundente? ¿La ONU no se acaba de lanzar de barriga del puente para ya encarar de plano el problema de Venezuela y, como decía el doctor, ya tomar acción de una vez y por todas en cuanto, por lo menos, a la crisis humanitaria? Y tomando en cuenta también este informe que mencionaba de Human Rights Watch, que es tétrico lo que está pasando.
Mira,
en Venezuela hoy por hoy.
Toda ONU tiene su OTAN, ¿no? Entonces tenemos que verlo con cuidado, porque lo que sí ha sucedido en el último año es que se han venido adhiriendo a la OTAN países como Colombia, la Guyana inglesa, Aruba y Curazao ya estaban, y acaban de invitar a Brasil. Esto es extremadamente importante, ¿por qué? Porque, bueno, tienes alrededor de estos países que están, o sea, alrededor de Venezuela están estos países que pertenecen a la OTAN y están afectados total y absolutamente por incluso la crisis humanitaria de Venezuela, porque ellos heredan, ¿ok?, a nuestros enfermos, ellos heredan a nuestros ampones, ellos están heredando lo bueno y lo malo de la crisis de Venezuela. ¿Qué sucede con el informe de Human Rights Watch? Evidentemente, es tan complejo como dice el doctor Gabriel, porque no se trata única y exclusivamente de que tengas una emergencia médica o una emergencia humanitaria en el ámbito de la alimentación. Es que tienes una emergencia en el ámbito de la violación de los derechos fundamentales, como el que yo representaba, como el de la libertad de expresión, en donde cualquiera por decir lo que piensa ya es brutalmente perseguido, asediado, encarcelado y torturado sistemáticamente. Existen pruebas de militares de adentro que han volteado caras a las fuerzas, en donde ellos te demuestran con videos cómo existen lugares en Caracas que no sabíamos que existían, como ese edificio que acaban de sacar, que queda en el municipio de Baruta, en donde torturan gente y están salas especializadas para torturar gente. O sea, ya llega a un nivel tan macabro que es que tienes que entender que no sirve una declaración conjunta de los países en el ámbito de los derechos humanos. Tiene que haber acción y tienen que entrar. No, evidentemente, la gente se pone con algo que es lógico. No, una intervención humanitaria, una intervención es algo que violenta. En Venezuela no hay una democracia. No existe, fue extirpada. Y lo terrible de esto es que a males tan grandes como ese necesitan soluciones grandes, del mismo o más tamaño.
Magistrado, la presencia de Cuba en Venezuela, ese es un cáncer que hay que sacarlo de raíz. Total. Y mientras ese cáncer no se retire, yo creo, y me da pena quizás sonar un poquito pesimista, la solución, lo que todos queremos realmente, se aleja cada día más, ¿no?
Sí, lamentablemente el régimen usurpador ha querido y ha venido invitando a territorio venezolano a una cantidad de figuras y de personas que, lejos de aportarle a Venezuela para crecer, lo que hacen o lo que han hecho es promover y contribuir a la destrucción del país. Las asesorías que recibe el régimen de Nicolás Maduro de Cuba son el mejor ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo. Lo que vivieron los cubanos y están viviendo los cubanos, lo empezamos a vivir los venezolanos y lo padecemos los venezolanos. Y es tan grave el daño que se ha hecho que hoy día la condición de los venezolanos, desde luego ya está reflejada en innumerables informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del mismo informe del Comité de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el informe de la Bachelet, este informe de Human Rights Watch, que es un informe técnico porque viene avalado a través de una universidad, que es la Universidad Hopkins, y que además con datos técnicos y estadísticas demuestran lo que vive en Venezuela, es la mejor prueba de que del daño tan grande que nos ha hecho el régimen usurpador cuando ha logrado incursionar y ha logrado que ciudadanos que no son venezolanos y que pertenecen al régimen de Fidel Castro incluso lleguen a dominar, a dirigir desde la Fuerza Armada Nacional hasta ministerios, oficinas de gobierno, oficinas de identificación, de registros y notaría, ellos sin contar con que además se dice que en los cuerpos armados, en la policía, los sujetos, estos que amedrentan a la gente y que están de manera sistemática violando los derechos humanos, son funcionarios del G2 cubano.
Bueno,
que la gente dice se les escucha en su manera de hablar, se les escucha en su manera de actuar, y que además en el informe de la Bachelet, ella reconoce que las FAES, que es unas fuerzas especiales de la policía, están intervenidas, es decir, están minadas de personas que son de grupos irregulares y que están muy lejos de precisamente ser organismos de seguridad. Son organismos, todo lo contrario, de inseguridad y violación de derechos humanos. Entonces, está claro que todos estos elementos hay que sacarlos del país. Pero sí, la opinión internacional, si los países, en las Naciones Unidas, los estados no reconocen la emergencia humanitaria, no reconocen la sistemática violación de los derechos humanos y no toman acciones contundentes en función del deber que tienen de proteger a la población venezolana, no estaremos logrando nada. Esta reunión de mañana, del miércoles que viene en Washington, es muy importante en el Consejo de Seguridad porque se va a reiterar lo que se viene diciendo y lo que se viene plasmando en este tipo de informes. Y además, Lo realmente relevante de este informe es que se le conmina al secretario de las Naciones Unidas, se le dice, usted tiene que tomar partida de esto.
Claro. Tú decías que la calle se está, no calentando, recalentando.
Claro.
¿Cuándo, o crees tú ya que está planteada la marcha hacia Miraflores, o todavía toma tiempo?
Lo que pasa es que son cosas que no puedes prever. O sea, son cosas que no puedes prever y no puedes anunciar.
O sea, tú si fueras consejera del señor Guaidó, ya se lo planteara. Hay que ir a Miraflores.
Básicamente le plantearía que hay que ir a Miraflores.
Ya es hora.
Ya es momento. Pero ellos están esperando que sea una marcha realmente anunciada como tal para hacerlo, porque es lo que nosotros los venezolanos hemos sido tan cívicos toda la vida que siempre planeamos y fuimos claros, la oposición venezolana siempre jugó a ser demócrata y a notificar lo que iba a hacer, y estos malandros pues respondían de una forma pues guerra avisada no mataba soldado. En este caso tenemos que ser mucho más previsivos, decir que es de larga data, porque no podemos develar todo, no podemos mostrar todas nuestras intenciones públicamente en este momento. A eso también, por esa parte también entiendo cuando el gobierno norteamericano dice que no puede haber una acción militar. Bueno, porque no está dado, como dice el doctor Gabriel, no está dado el momento, como dicen nuestros magistrados. Pero más allá de esto, hay que tomar en cuenta con lo que tú preguntabas sobre el cáncer de... No, él no me preguntes cómo se llama, cubano este que se sigue manteniendo, porque eso no es un régimen idealista para nada, ni es en realidad una revolución, porque la revolución murió en el momento que los intereses de los castos superaron al del pueblo, que fue desde siempre. La amenaza de Hamas, Hezbollah e ISIS es superior incluso a lo que los malucos cubanos, esos que están en el Palacio de Gobierno de La Habana, porque el resto de la gente cubana es un encanto, y yo quisiera estar ahí el día que Cuba, porque le falta poco también, porque a Venezuela le falta muy poco, y en el momento que Venezuela caiga se va a caer Cuba, se va a caer ese gobierno de Cuba. A mí me encantaría estar ahí, porque no solo son ustedes los cubanos los que tienen que no querer mucho a la familia Castro.
Una marcha Miraflores, tenemos 30 segundos, realmente va a correr la sangre.
El ejercicio del 350, que no. Es la desobediencia civil, está representado en todas estas protestas. El régimen usurpador cargará en su conciencia y además en los crímenes que ha venido cometiendo contra los venezolanos con la responsabilidad de lo que puede ocurrir en Venezuela. Ellos tienen claro, los militares tienen claro, que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que a donde estén, esos delitos los van a perseguir y van a ser investigados, van a ser castigados y van a ser sancionados, porque esos delitos no pueden y no van a ser objeto de amnistía, ni en Venezuela ni en el resto del mundo.
Lisbeth, muchísimas gracias. Te agradezco tu presencia acá en este programa de Radio Televisión Martí. Magistrado, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, felicidades, y yo en lo personal estoy con ustedes.
Muchísimas gracias.
A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención dispensada. Hasta nuestro próximo programa. Tengan buen fin de semana. Bye bye.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de la iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a Los Tres Poderes, un programa de Radio y Televisión Martí sobre el funcionamiento de las naciones, sus gobiernos y entidades cuando son democráticos. Para que una democracia funcione, se necesita los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. En los Estados Unidos hay una libre expresión y una de las maneras en que se ve es en los diferentes partidos políticos. Un partido político es un grupo de votantes organizados para apoyar ciertas políticas públicas. El objetivo de un partido político es elegir funcionarios que intentarán llevar a cabo las políticas de ese partido. El partido político ofrece candidatos para cargos públicos, establece posiciones sobre temas que pueden ir desde la guerra y los impuestos hasta cómo educar a los niños. Cuando las personas en una democracia no están de acuerdo con lo que debe hacer el gobierno, los electores expresan sus opiniones votando por los candidatos que reflejen más de cerca sus opiniones.
Los partidos políticos proporcionan una manera para que los votantes identifiquen fácilmente las posiciones de un candidato. Los partidos políticos pueden ser grandes o pequeños, nacionales o locales. Los grandes partidos políticos generalmente tienen millones de miembros y simpatizantes. En las campañas electorales democráticas, los partidos compiten libremente por los votos. A los líderes de la Revolución Americana no les gustó la idea de partidos y batallas políticas entre partidos. Tras su retiro de la vida pública en 1796, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, advirtió a los estadounidenses contra las facciones. James Madison pensó que los partidos políticos probablemente eran necesarios, aunque no los aprobaba por completo. Alexander Hamilton pensó que la facción era un vicio contra el que se protege en todo momento. Thomas Jefferson declaró en 1789, si no pudiera ir al cielo, pero con un partido, no iría ahí. Sin embargo, los hombres que sostuvieron estos puntos de vista fundaron los dos primeros grandes partidos políticos estadounidenses. La mayoría de las otras naciones democráticas tienen sistemas multipartidistas, aunque los terceros han aparecido regularmente a lo largo de la historia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los partidos seleccionan candidatos para muchos cargos electos. Con tantos funcionarios para elegir, la mayoría de los votantes se veían abrumados por la decisión que tendrían que tomar si los candidatos no llevaran etiquetas de partido. Algunos votantes incluso se eligen un boleto directo o candidatos del mismo partido para todas las posiciones en esa elección. El Congreso y las legislaturas estatales se organizan de acuerdo con las afiliaciones del partido.
Los representantes legislativos generalmente apoyan la posición de su partido cuando consideran las leyes y las políticas potenciales, y la mayoría de los votos caen aproximadamente en línea del partido. Prácticamente todos los candidatos se postulan para cargos públicos con etiquetas del partido. En 1800, Thomas Jefferson, líder del Partido Demócrata Republicano, fue elegido como el tercer presidente de los Estados Unidos. El Partido Demócrata Republicano se adhirió a la Constitución para limitar los poderes del gobierno federal y se opuso firmemente a la aristocracia, la monarquía, la corrupción y el elitismo. No fue hasta 1829 cuando Andrew Jackson, quien fue elegido presidente por dicho partido, dejó caer la palabra republicano y de ahí comenzó a llamarse simplemente demócratas. Y así comenzó la formación del Partido Demócrata. En 1860, Abraham Lincoln fue elegido presidente como el primer líder del Partido de la Unión Nacional. Tras la muerte de Abraham Lincoln en 1865, Andrew Johnson se convirtió en el único presidente de la Unión Nacional. El Partido de la Unión Nacional cambió su nombre por el del Partido Republicano.
Y para hablarnos más del tema de los partidos acá en Los Tres Poderes, se encuentra con nosotros Elizabeth Rodríguez, activista comunitaria y también analista político. Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros acá en Los Tres Poderes.
Muchas gracias a ustedes aquí en Televisión Martín y contigo, Tomás. Es un placer poder estar para servir a mi comunidad.
Elizabeth, obviamente conoces muy bien el tema de la representación de los boricuas para el estado de la Florida. No pueden votar, pero sí son estadounidenses. Explique, ¿cómo se le explica a ellos cuál es el Partido Republicano, cuál es el Partido Demócrata, cuál es el Partido Independiente? Porque es muy diferente a los partidos que hay en Puerto Rico para la gobernación y para otros allá.
Es correcto. Sí, es muy importante para la comunidad puertorriqueña poder entender la política de los Estados Unidos. Y ahí es donde viene nuestra controversia después de que hemos tenido 500,000 de puertorriqueños que se han trasladado aquí a lo que es la nación de los Estados Unidos. Contábamos con 5,1 millones de puertorriqueños. Actualmente tenemos 5,6 millones de puertorriqueños en la nación. Contamos en el sur de la Florida con 1.6 millones de puertorriqueños y ese 500,000 de puertorriqueños que nunca había tenido la necesidad de poder gestionar nada político, pues se ha visto en el tema de que tiene que registrarse para votar, uno, y aparte de eso tiene que educarse para saber cuáles son los partidos que están manejando la política de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico. Obvio, como mencionabas anteriormente, dentro de la isla de Puerto Rico contamos con 3 partidos políticos, que no son los partidos políticos, obviamente, que nosotros acá en los Estados Unidos gestionamos. Muchos de ellos tienen una idea de que uno u el otro son los que les favorecen. Pero si hablamos internamente de la isla de Puerto Rico, tenemos el Partido Independentista que nunca ha tenido ninguna gestión política dentro de la isla de Puerto Rico y que en estos momentos está tratando de posicionarse dentro del 5.6 millones de puertorriqueños que tenemos en los Estados Unidos. Como dije anteriormente, nunca un partido independentista ha estado en ninguna gestión gubernamental en la isla de Puerto Rico, pero sí tenemos actualmente una gran pequeña suma de puertorriqueños fuera que sí están gestionando para que la isla de Puerto Rico de alguna manera tenga un futuro independentista, lo que nunca ha pasado dentro de la isla de Puerto Rico. Y yo, con mi opinión personal, es que nunca va a suceder, porque obviamente tenemos ahora mismo un gobierno que está pro estadidad y el último plebiscito que se pasó en junio 17 del año pasado, de 2017, fue un plebiscito en la que los votantes, una vez más, después del quinto, este sería el quinto plebiscito, aprobó un 92.7% de la población con que sí desean ser Estado de los Estados Unidos. Obviamente la gestión no se ha terminado. Nuestro gobierno, el Partido Nuevo Progresista, que es el partido que está en gestión en la isla de Puerto Rico ahora mismo con el gobernador Ricardo Rosselló, tiene su comité pro estadidad que muchas veces han viajado. Su último viaje fue en octubre 26 de 2018, aquí a la ciudad de Miami, donde se estuvo gestando, obviamente, para que las personas se unan y que de alguna manera creen fuerzas de grupo y de líderes para que puedan de alguna manera salir en algún momento y no solamente votar, sino salir, hacer sus grupos y hacerle entender quizás al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso, en algún momento determinado. Yo entiendo que ya para el 2020 estamos ya listos para poder de alguna manera gestionar, pero también tenemos al Partido Popular, que el Partido Popular está muy cómodo siendo colonia. Así es que si estamos trabajando con tres partidos políticos dentro de la isla y encima tenemos dos partidos más en los Estados Unidos, estamos hablando de que estamos trabajando con cinco partidos políticos que uno con el otro no tiene que ver.
Pero, sin embargo, se pudiera decir que gracias a ese voto de los puertorriqueños que vinieron especialmente al estado de la Florida y concentrándose mayoritariamente en lo que es el centro de la Florida, en el corredor de la I-4, que lo llaman que es de Daytona, a lo que es San Petersburgo, Tampa, Lakeland, Orlando, Kissimmee y toda esa área del centro de la Florida, el senador Scott, republicano y exgobernador del estado de la Florida, salió victorioso porque muchos apuntan a ese voto de puertorriqueños a lo que es la victoria del senador Scott, porque muchos de los, y esto es un poco confuso, pero muchos de los puertorriqueños que viven en la isla son del pensamiento del Partido Republicano. Sin embargo, muchos de los familiares o, vamos a decir, segunda y tercera generaciones de los boricuas que viven en Nueva York y en otras partes de la parte norte-este de los Estados Unidos, uh-huh, mayoritariamente se registran como demócratas, ¿no?
Es correcto. Tenemos una gran partida. Como digo, la educación de la comunidad puertorriqueña en este momento es esencial. Porque, como dices tú, muchos de ellos ya son criados acá, en lo que es los Estados Unidos. Entienden completamente lo que es el Partido Republicano, lo que es el Partido Demócrata. Pero sucede algo muy importante en este momento. Y la gente no lo está viendo. Anteriormente los puertorriqueños vivían en ese estatus donde entendían que el Partido Republicano era el que estaba pro estadidad o el Partido Demócrata no estaba, era a favor de lo que es la colonia, ¿no? De repente, después de María, todo ha cambiado. Muchos puertorriqueños ahora mismo no están evaluando un partido u otro, sino que están evaluando quiénes son los políticos que verdaderamente van a trabajar con la isla de Puerto Rico, quiénes son los que van a gestar para que la economía de Puerto Rico se pueda desarrollar y cómo nosotros podemos de alguna manera levantar a Puerto Rico de nuevo. Entonces, esos son los políticos que nuestros puertorriqueños, tanto dentro como dentro de la isla y como fuera. Dije anteriormente, dentro ellos no tienen derecho a votar. Entonces, por eso quizás me retengo, porque el 3.4 millón de puertorriqueños no tienen derecho a votar en los Estados Unidos, pero el 5.6 sí. Así es que esa minoría de la cual estabas hablando, de jóvenes, de millennials puertorriqueños, que están ahora mismo registrándose como demócratas, te puedo contestar perfectamente que hay muchos también que están decidiendo no estar favoreciendo ningún partido, sí, que simple y llanamente están determinando que lo mejor que pueden hacer por Puerto Rico es registrarse como independiente hasta que uno de los dos partidos decida ayudarle. Con el tema, obviamente, de Reed Scott, es obvio, Reed Scott nos ayudó muchísimo en la gestión María. Cuando vino el huracán María, pues hubo un trabajo que se hizo unánime y definitivamente es un candidato que ya tenía, era gobernador, obvio, era gobernador de la Florida y vino gestando un trabajo ya con el 1.2 millones de puertorriqueños que en ese momento ya estaban en el sur de la Florida, más ahora con el 1.6 millones de puertorriqueños que vinieron después de María, pues obviamente se abrieron los aeropuertos, recibieron a los puertorriqueños y era algo que iba a favorecer. No cabe duda que hay que darle también el mérito a Bill Nelson, que hizo también muy buen trabajo con Puerto Rico y hizo una gestión muy linda de parte del Partido Demócrata. Así es que por eso de alguna manera entiendo que el puertorriqueño tiene que educarse en base a la política económica de la isla de Puerto Rico para entonces gestionar cuáles son, cuál es la posición en la que nosotros podemos ayudar a Puerto Rico dentro de nuestro voto aquí en la nación de los Estados Unidos.
Elizabeth, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de esta entrevista porque le quiero hacer una pregunta referente a lo que es el Partido Demócrata. ¿Qué ha pasado? Se ha dividido mucho ahora los partidos, lo mismo con el Partido Republicano. Esto y mucho más al regresar aquí, después de esta pausa, en Los Tres Poderes. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Televisión Martí, Los Tres Poderes, y con nosotros reincorporamos a nuestra entrevista con Elizabeth Rodríguez, que es activista comunitaria que representa a los puertorriqueños acá en el estado de la Florida, especialmente en lo que es el área del centro de la Florida, en Orlando y también en Miami-Dade. Elizabeth, obviamente lo que ha pasado después de las elecciones de Hillary Clinton y Donald Trump es que se ha visto una división tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Muchos dicen que el Partido Demócrata se ha convertido muy a la izquierda y no tan centrista y muy menos a la derecha. ¿Crees eso que sería la verdad?
Definitivamente sí hay una división, obviamente. Es algo que es palpable. La comunidad habla de ello. Y hay muchos puertorriqueños de igual manera que no están entendiendo qué es lo que está pasando en el Partido Republicano, porque es obvio que hay una división. Tenemos las personas que están a favor de nuestro presidente Donald Trump y obviamente el otro grupo que no está de acuerdo quizás con algunas políticas de nuestro presidente.
En todo esto podemos hablar de lo que es el efecto Bernie Sanders y el efecto ahora que tenemos a Beto O'Rourke, que está saliendo ahora también a la luz. Uh-huh. Pero también podríamos hablar de un demócrata que ahora dice que va a aspirar como independiente, que es Howard Schultz, que es el presidente y de Starbucks, que obviamente ahora dice que va a aspirar también como presidente. Y por el Partido Republicano hay muchas personas, muchos republicanos que dicen que son el anti-Trump, que los candidatos también no están muy de acuerdo con la política al estilo de Donald Trump. Lo que sí se puede decir es que el mercadeo de lo que es la campaña de todos ellos. Beto O'Rourke, en menos de anunciar, ha recaudado $6 millones en menos de unos 20 y tanto, 48 horas. El caso también así fue de Bernie Sanders. cree que dice que se proclama que es un socialista demócrata y por eso muchos se han ido del Partido Demócrata a la misma vez, ¿no?
Bueno, mira, ¿sabes? Son momentos de cambios. Lo hemos visto desde, obviamente, desde que Donald Trump ya está en el poder. Nos dimos cuenta, obviamente, porque hubo muchas personas que consideraban que nuestra candidata Hillary Clinton sí iba a ganar. Y más sin embargo, nos tomó de sorpresa. Así es que ha habido un momento de cambio a nivel político desde, obviamente, esta gestión. Es obvio que en este momento sí va a haber un cambio mayor, porque ya se dio el primer cambio. Y cuando hacemos un análisis político dentro de los Estados Unidos, en base a lo que ya pasó, es obvio que en estas elecciones hay que prepararse mentalmente y políticamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo los cambios que nunca habíamos tenido. Es cierto que el Partido Demócrata obviamente se está convirtiendo como si tuviéramos una plataforma socialista, pero lo cual no está ayudando para nada. Lamentablemente hay muchísimos demócratas que están saliéndose del partido porque, obvio, no son socialistas y no van a aprobar jamás que tengamos un presidente como Bernie Sanders, socialista. Pero, es obvio que van a surgir muchísimos candidatos que son también negociantes. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. Así como El Salvador ahora mismo ha tenido un joven, creo que es uno de los más jóvenes sí. dentro de lo que es Honduras, como presidente, estamos viendo una gran cantidad de candidatos que no son políticos. Y tenemos que, de alguna manera, nosotros también abrirnos mentalmente para saber que van a venir nuevos políticos que no eran políticos, que eran personas de negocios y que se están integrando a la política de alguna manera para ayudar al país. Así es que tenemos que pensárnoslo bien en esta nueva etapa porque vamos a encontrarnos candidatos que nos están ofreciendo otras cosas y esas otras cosas, esas nuevas herramientas con las que ellos vienen, pues están tocando a otro grupo de personas millennials a la cual están interesados de alguna manera levantar un político totalmente diferente al que ya estamos acostumbrados. Y por eso es que nuestras plataformas políticas de alguna manera se están moviendo, porque hay nuevas caras que de repente han surgido de la nada y que han traído hasta una propuesta interesante económica para poder gestionar estas campañas. Así es que los partidos ahora mismo deberían evaluarse, los dos, sobre el tipo de candidato que está subiendo ahora, honestamente hablando. Y debería la comunidad integrarse a lo que está sucediendo, a estas plataformas nuevas, estos candidatos que vienen con ideas nuevas, porque nos pueden tomar de sorpresa y no nos va a gustar la idea después de lo que pudiera pasar con nuestra nación, que es una nación demócrata.
En conversación con una amiga mía me dijo que, como dijo Reagan, para muchos el partido, yo no me fui del partido, sino el partido se fue de mí. La evolución esa de...
Esa es mi palabra, ese es mi léxico.
Bueno, así es también. Bueno, la pregunta es la siguiente. En todo esto se pudiera decir que lo que es la generación de los millennials ha influido mucho en cómo están cambiando los partidos, especialmente el Partido Demócrata, como se vio aquí en el estado de la Florida, no solamente con lo que es la ola de Bernie Sanders, sino recientemente aquí también se vio con la ola de Andrew Gillum, que aspiró para, que era un desconocido hasta cierto punto, fue el alcalde de la ciudad de Tallahassee, la capital del estado de la Florida, pero contra una persona que tiene un pedigree, mucha experiencia, que es Gwen Graham, que es la hija del ex senador y ex gobernador del estado de la Florida, Bob Graham, que también era congresista.
Estamos gestionando lo mismo, o sea, ha venido una cantidad de candidatos ahora que están tomando de sorpresa a nuestra comunidad y es de por la misma razón que estoy haciendo este comentario. Esa es la base. Están viniendo muchísimos candidatos en este momento que están impactando con una nueva gestión. Y que las personas que lo que están es acostumbradas a las mismas plataformas de siempre deberían despertar.
Pero los jóvenes han podido influir mucho.
Definitivamente que sí. El media y la social media es muy importante ahora mismo para poder mantenerse actualizado. Y creo que ahí es donde tenemos que batallar. Y obviamente nuestras personas de tercera edad no tienen la posibilidad de poder estar actualizados en social media, y eso afecta directamente a lo que son los candidatos moderados.
¿Piensas que el mensaje del Partido Demócrata, como se ha, vamos a decir, se ha aplazado un poco, porque siempre han hablado que ellos son lo que es el partido del cambio, el partido de diversidad, pero sin embargo en las últimas elecciones presidenciales eran tres, y los tres eran blanco anglosajones mayores de los 60 años, y sin embargo, cambiándolo por el otro lado, el Partido Republicano, estaba Marco Rubio, cubano-americano, estaba Ted Cruz, estaba el presidente, obviamente, Donald Trump, que salió elegido, estaba también, si mal no recuerdo, un afroamericano, Ben Carson. Uh-huh. Estamos hablando de que el Partido Republicano, por lo que es, que siempre lo han atacado, especialmente en las últimas dos o tres décadas, de ser el partido del no, o el partido de no diversión, no ser de muchas minorías. Sin embargo, se vio que ahí por lo menos había minoría aplicando por la posición de ser el candidato por parte del Partido Republicano, ¿no?
Es correcto, sí. Volvemos otra vez. Es lo mismo, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en una nueva etapa política, gubernamental. Y el que no está dispuesto a los cambios va a tener que actualizarse. Vuelvo, repito, los social media son es el momento del social media, es el momento de los millennials y es el momento de activarse políticamente hablando, lo que afecta a los moderados y afecta también a la tercera edad. Entonces, si no trabajamos con la nueva plataforma que tenemos ahora mismo, pues obviamente vamos a vernos perdidos en los que van a dirigir nuestros asientos y en los que van a dirigir nuestra nación.
Elizabeth, un mensaje para esas chicas y esos chicos que nos están viendo ahora, que posiblemente tengan un interés en lo que es la política, un interés en ser un activista comunitario. ¿Cómo se empieza a ayudar, cómo se incursiona en esa profesión?
Bueno, siempre he comentado y siempre he manifestado que tienes que hacer las cosas que te nazcan del corazón. Eso es muy importante. Cuando tú haces algo que te sale del corazón, pues siempre vas a encontrar a alguien que te va a ayudar cerca de ti. Bueno, tu partido directo, obviamente las personas que están trabajando con tu partido, con el partido de tu preferencia, pues vas a tener un acercamiento con alguien que quizás te va a ayudar. Pero si no es algo que sale de tu corazón, por favor, no lo hagas. Porque entonces no va a salir, no es algo automático, no es algo que va a fluir. Es muy importante también, si quieren trabajar dentro de lo que son los partidos políticos, pues integrarse con el candidato que más te llame la atención. Mire, es simple, que se acerquen a ese candidato que tanto le llama la atención y que pongan su trabajo voluntario y que de alguna manera se integren al trabajo comunitario en la calle, a poder llevar esa palabra que ese candidato tiene para la comunidad, para ayudar a la comunidad. Son simples pasos. Luego de ahí ya la coyuntura de las demás personas te van a abrir las puertas. Es algo que va a ser automático, pero tienes que hacerlo con el corazón. Es algo que tiene que nacer de ti. Y bueno, obviamente le tienes que poner trabajo y empeño para que ese granito de arena vaya caminando poco a poco y van a ver los resultados, definitivamente que sí. Así es que el mejor consejo es que hagan las cosas de corazón y que vayan moviéndose con esa persona que tanto le llama la atención, que le inspira, que les lleva hacia adelante y que de alguna manera ustedes tienen una palabra que les hace rema para poder ayudar a otros. Así es que si quieres ayudar a tu comunidad y quieres ayudar a otros, lo más importante es que vayas moviéndote paso a paso por ese candidato que te llama, por ese que te toca y el que te ayuda.
Mi madre siempre decía que no importa si tú tienes un interés en la política, porque la política siempre va a tener interés en ti, ¿eh?
Definitivamente que sí. Siempre vas a tener las puertas abiertas. Siempre va a haber alguien que te va a decir, ven, que aquí sí hay trabajo.
Elizabeth Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros aquí.
Gracias a ti.
En Los Tres Poderes. Y amigos, así nos despedimos de este programa de Televisión Martí, Los Tres Poderes. Muchas gracias por la sintonía.
Se despide de ustedes, Tomás Regalado.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Hola, soy Ricardo Quintana, esta es Inmigración en Primer Plano, en un espacio de Televisión Martí que aborda el tema migratorio en diferentes comunidades acá en Estados Unidos. En el día de hoy, bueno, hablaremos de la comunidad de Venezuela. 5.000 personas por día, dicen las cifras oficiales, o 200 por hora, salen de Venezuela. La ONU, según datos que comparto con ustedes, ha pronosticado recientemente que la cifra de desplazados de Venezuela podría sobrepasar los 5 millones a fines de este año en Latinoamérica y el Caribe. Y para hablar de este tema, comparto con ustedes esta conversación con la abogada de origen venezolano y radicada en la ciudad Doral, aquí en el sur de Florida, Maritrina Burgos, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctora, bienvenida a Inmigración en Primer Plano.
Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y conversar al respecto.
Bueno, doctora, ha habido un incremento sustancial de venezolanos acá en el sur de Florida que han pedido asilo político en los últimos meses por las razones que ya se conoce. ¿Cómo evalúa usted ese incremento, no?
Bueno, fíjate que desde el año 1998, cuando el presidente Chávez llegó al poder en diciembre, o ganó las elecciones de diciembre, ha sido una escalada de la parte migratoria. O sea, no había tantos asilos, no había tanta gente migrando porque las personas estaban como que viendo qué era lo que va a pasar. ¿Quién es este personaje que acaba de llegar? Unos creyeron en él, otros sabían quién era, no logró engañarlos. Después de todo ese periodo, más de 20 años, el éxodo migratorio venezolano ha sido devastador. Devastador no solamente en la parte migratoria para los Estados Unidos, que solamente pueden venir los que pueden viajar o por lo menos que tienen visa, pero también en la parte fronteriza de Venezuela, pues Colombia, Brasil, la gente que se va caminando hasta Perú, hasta Chile. Entonces realmente es bien triste, bien preocupante la situación, tanto como pone a los otros países con toda esa avalancha de personas llegando.
En el caso de Venezuela, bueno, tienen la posibilidad de viajar a países como México, por ejemplo, o Estados Unidos con un visado, y no como otras comunidades como los cubanos, por ejemplo, que tienen que pasar fronteras o, en algunos casos, lanzarse al mar.
Bueno, también eso es una mala noticia en el sentido que ha aumentado muchísimo la cantidad de personas venezolanas que están entrando por la frontera, cosa que nunca se había visto. ¿Por qué ha ocurrido esto, porque la embajada en Caracas ha negado muchísimas visas, renovaciones de visas, y la gente está desesperada por irse del país. Entonces, mucha gente han decidido y optado por viajar a México, que el cual venezolano no necesita visa para entrar a México, y entonces de México cruza la frontera. Aquí son procesados, la mayoría pide asilo, y entonces cuando pides asilo en frontera, eres detenido, y bueno, hasta que el juez resuelva tu caso.
El proceso de asilo, tengo entendido que no es nada fácil. Hay que entregarse en la frontera, después lo llevan a un centro de detención. ¿Qué tiempo dura ese proceso para que le concedan el asilo político?
Sí, normalmente en el caso de personas que están detenidas, el proceso de asilo debe ser expedito, es decir, ellos deben tener su audiencia en menos de 90 días, su audiencia con el juez, incluso pueden salir bajo fianza. Existe la posibilidad de salir bajo fianza y entonces recibir o seguir el juicio libremente, ¿no? Pero más o menos se debe demorar menos de un año el proceso de asilo en corte de los detenidos, porque obviamente saben que la persona está detenida.
Tengo entendido que hay dos formas de asilo, el asilo afirmativo y el defensivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, doctor?
Sí, son dos tipos de asilo en el sentido dependiendo de quién procesa ese asilo. Cuando la persona llega y entra, normalmente ese asilo es defensivo porque esa persona va a ir a corte. Pero también la persona que entra con visa puede pedir asilo dentro del año de su entrada a los Estados Unidos con cualquier tipo de visa. Entonces, cuando esa persona entra y pide asilo, ese asilo es afirmativo. Ese asilo lo va a estudiar, lo va a revisar y lo va a adjudicar un oficial de inmigración, no un juez. Es una entrevista con un oficial de inmigración. Si el oficial de inmigración te cree el cuento, del asilo o de la persecución, te va a otorgar el asilo. El asilo defensivo es cuando el oficial de inmigración no te otorga el asilo, vas a corte de inmigración y tienes la segunda oportunidad de presentar el asilo nuevamente. El juez lo va a recibir, como decimos en latín, de novo, es decir, que nadie, como si nadie lo hubiera negado, cosa que es una ventaja porque tienes dos oportunidades para pelear tu asilo. Entonces va a ser el juez. Entonces por eso es defensivo, porque ya hay un acusador que es el gobierno.
He conocido casos de cubanos y también venezolanos que, por el simple hecho de que provienen de un régimen dictatorial, piensan que el asilo está garantizado. ¿Es así o hay que individualizar los efectos que ha tenido esa dictadura en la persona?
Exactamente, sí. No está garantizado que por el hecho que seas venezolano y pidas asilo, te van a otorgar el asilo, ¿no? Aquí ha habido un cambio en la parte del gobierno, en la parte de inmigración, cuando al principio, desde el año 2012, que fue el aumento crucial de asilo hasta ahora, pero ha ido aumentando considerablemente. Entonces, los asilos otorgaban, la entrevista demoraba 2 o 3 años. Entonces, la persona buscó como una salida del asilo, aunque no tuviera ningún tipo de caso de asilo, para obtener el permiso de trabajo. ¿Qué pasó? Inmigración se da cuenta y dice, ahora no voy a dar permiso de trabajo y la cita, en vez de darla 2 o 3 años, la voy a dar en 20 días. Entonces, mucha gente se sorprendió cuando les llegó la cita de asilo, cuando realmente no tenían un caso de asilo. De todas maneras, la ventaja, o tristemente, la ventaja de la situación de Venezuela es que los jueces saben qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. El gobierno de Trump ha reconocido pues lo que existe en Venezuela, ha considerado que hay una dictadura, y entonces, si a ti no te otorgan el asilo porque no logras demostrar la persecución, por razones humanitarias te pueden dejar acá, que es lo que se llama el withholding, como dejando a ver cuándo se resuelva, porque la persona como tal, el venezolano no puede regresar a Venezuela.
Explíqueme un poquito más profundo qué cosa es eso de withholding. Yo creo que es una retención, que es una, sí, es como un waiver, es una excepción que se hace, ¿no?
Te explico el withholding, porque el withholding primero solamente lo puede dar el juez, no lo puede dar el oficial de inmigración, te lo da el juez. Cuando tú vas a defender tu asilo y el juez está dudoso del asilo, piensa que no está muy fuerte, pero sabe que eres venezolano y sobre todo también tienes un récord, no tienes récord criminal, tienen niños o ya tienen niños americanos o tienen niños que son buenos estudiantes, o sea que realmente no van a ser una carga para este país, gente trabajadora. El juez te puede dar el withholding. El withholding es, no te otorga el asilo, el juez en el papel te deporta, te dice que te está removiendo, pero te da el withholding que te permite, es un alivio porque te permite vivir acá, no te va a ir a buscar inmigración, y tienes permiso de trabajo y tu licencia de conducir, que es lo más importante. Entonces, mucha gente después dice, bueno, withholding no me permite hacer nada después. Bueno, pero la otra solución era irte para Venezuela. Entonces, el withholding es un remedio humanitario y sí lo están dando muchos jueces de inmigración, sobre todo en la Florida.
Ese withholding, doctora, o esa retención, ¿Qué tiempo dura?
Mientras dure el problema, o si la persona comete algún delito, Inmigración o ICE puede revocar el withholding o pedir al juez que lo revoque, pero es muy difícil que lo haga realmente.
Hablamos ahora de otro tipo de venezolano. El que ha tenido visa para entrar a Estados Unidos es admitido en un puerto de entrada, ya sea, bueno, o sea, viene por el aeropuerto, entra con una visa y decide no regresar. ¿Cómo es ese proceso entonces? Hay que venir a la oficina de la doctora Maritrina a que le tramite un asilo. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, fíjate que acá es muy importante lo que acabas de decir. No tienen que venir a la oficina de la abogada Maritrina Burgos, pero sí tienen que asesorarse con un profesional, porque hay mucha gente que se aprovecha del inmigrante, que solamente trae sus ahorritos, trae su poco dinero y lo pierde, porque le ofrecen villas y castillos o una solución que no va a tener. Lo importante es decir, usted como turista tiene 6 meses, se puede quedar hasta 1 año, 6 meses se le pueden extender, usted puede pedir asilo, si tiene un buen caso, dentro del año de su entrada. Usted tiene otra ciudadanía, es español, es italiano, puede tener una visa de inversionista. Usted tiene una empresa en Venezuela, aunque las empresas están cerrando, puede abrir una visa L, acá abrir una sucursal. Entonces, primero hay que darle las opciones. La persona que decide quedarse ilegal, yo no la critico, obviamente lo menos que puede un abogado, lo que menos quiere es que su cliente se quede ilegal o fuera de estatus. Pero aunque esté ilegal, su hijo va al colegio, tiene su carrito, tiene su trabajito mal que bien, y en vez de estar en Venezuela. Entonces prefieren quedarse ilegales acá. Entonces ese que entra con visa o que tuvo una visa, que por suerte todavía la tiene vigente porque los que la están renovando no las están renovando, entonces se queda acá y consigue trabajo. Todo el mundo consigue trabajo por debajo de cuerdas, Ricardo. Entonces, es realmente muy triste, muy desolador, pero también es una tranquilidad para el venezolano que se queda acá.
Se han hecho gestiones para lo que se conoce como TPS, que es prácticamente algo así como una ley de ajuste, pero en lugar de para los cubanos, para los venezolanos. ¿En qué consiste este TPS?
Ojalá no dieran el ajuste cubano, como fue el ajuste cubano en su momento, para el que sería el ajuste venezolano, pero no creo que lo den. El ajuste cubano cumplió su misión en el momento que se formó, cuando el problema con Bahía de Cochinos, y entonces ya cumplió su misión el ajuste cubano. No creo que el gobierno americano vuelva a esa experiencia con ningún otro país. Pero el TPS, que es el Estado de Protección Temporal, no es residencia a través de ajuste. El Estado de Protección Temporal, como su palabra lo indica, te quedas en este país protegido, nadie te va a tocar, pero entonces tienes permiso de trabajo y estás aquí tranquilo, mientras se resuelve el problema de ese país. Por ejemplo, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Sudán, Haití, que tuvieron esos problemas naturales, terremotos, huracanes, y que tienen más de 20 años en TPS, algunos de ellos. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de nosotros los venezolanos de que no den el TPS? ¿Por qué? Porque el presidente Trump está quitando los TPS de los otros países. Entonces, va a venir a darnos un TPS a nosotros. Entonces, pareciera por ahí que es como que muy difícil. Pero resulta que hay que balancear también y ver que las razones del TPS de estas personas, de estos países centroamericanos, sobre todo, que tienen ya muchos años en TPS, se supone que era para recuperar el país. Y el país, entonces, no es, Honduras no puede recibir todos los hondureños que están acá, El Salvador no puede recibir los 100,000 salvadoreños que están acá, entonces es por eso que un juez de California detuvo el TPS, o sea, detuvo la orden de Trump, y entonces pueden seguir el TPS mientras se resuelve ese conflicto judicial. Pero el TPS para los venezolanos obviamente es ya la dictadura que existe y el problema de la salud, el problema de los hospitales, el problema de la comida. La gente piensa que todo es un invento, gracias a Dios por las redes sociales, mucha gente dice cosas que no son verdad, pero hay maneras de comprobarlo. Mucha gente pasa videos que no son real, pero hay videos que sí son reales de todo lo que está pasando en Venezuela con la falta de la electricidad, los insumos, la comida y estas personas que están cruzando la frontera y sobre todo el país que no deja salir, llegar la ayuda humanitaria. Entonces allí, pues realmente yo pienso que Venezuela, como lo digo siempre, no es que nos merecemos el TPS, es un privilegio, pero sí es como que considerar, teniendo el apoyo del presidente Trump, la parte ejecutiva, tenemos el apoyo de toda esta parte del secretario de Estado, del secretario de Defensa, de algunos senadores, incluso senadores tanto demócratas como republicanos que están conjuntos en este proyecto del TPS, Ricardo. Yo pienso que sí hay una lucecita por allí para darnos el TPS. Y realmente el venezolano, pienso yo, es un venezolano, la mayoría, venezolano trabajador, un venezolano honesto. Como todos los países, tenemos personas indeseables también que cometen delitos, eso lo tenemos en todas partes. Pero el venezolano de a pie, el venezolano normal, lo que quiere es un futuro para su familia, para sus hijos y siempre con la idea de volver.
Y para ese TPS, ¿quiénes son elegibles, doctora?
Bueno, en principio, tomándolo analógicamente con los otros TPS, la ley cuando sale siempre dice una fecha. Por ejemplo, los que entraron a Estados Unidos hasta el 2017, por ejemplo. Según el proyecto de Rubio con los otros demócratas, es desde el momento en que sale el TPS, o sea, el que entró hasta hoy. Si el TPS sale hoy, el que entró hasta hoy. Entonces, realmente es muy bueno porque protegería mucha gente, ¿no? La otra cuestión es el carácter moral. El carácter moral, la persona no puede tener dos delitos menores, dos misdemeanors que llaman ellos. Dos delitos menores pueden ser dos DUI. Dos personas que tengan problemas con el alcohol y tal. O sea, el TPS es muy estricto. Si tiene un problema de violencia doméstica, de battery, que es violencia y golpes en la familia. Entonces, realmente lo que tiene que tener buen carácter moral, porque esto es un beneficio que se le está dando a la persona, y también cumplir con la presencia física.
Tengo un dato interesante. Hasta este momento, los chinos era la comunidad que más pedía asilo en Estados Unidos. Sin embargo, los venezolanos han sobrepasado a los chinos. Se han visto los bufetes de migración más ocupado en los últimos tiempos en cuanto a peticiones de asilo o a problemas migratorios que tengan que ver con la comunidad de Venezuela.
Oh, sí, por supuesto, muchísimo, muchísimo. Pareciera como que increíble con China, con la cantidad de chinos que hay en el mundo, que Venezuela haya desplazado a un país con tanta gente que sí tienen asilo y que sí piden asilo muchas personas de China, que son perseguidos por el gobierno, y que Venezuela los haya desplazado. Entonces, compara la cantidad de gente para que lo hayas desplazado a China, imagínate la cantidad de venezolanos que están pidiendo el asilo y protección del gobierno americano. Es triste, pero es así, ya estamos en primer lugar.
Hay muchos casos que el individuo no habla de política, sino habla de vicisitudes y necesidades y carencias que se convierten en condiciones realmente infrahumanas. Cuando un magistrado escucha, yo vengo acá porque en mi país no tengo que darle a mis hijos de comer, no tengo medicinas para la suegra que está enferma, y en fin, la situación que tú conoces, ¿cómo se evalúa eso ante los ojos de un magistrado y no se hace un caso netamente político de persecución, política o de persecución por fe o culto religioso? ¿Cómo se deslinda una cosa de la otra?
Sí, fíjate que, como bien lo has dicho, las causales de asilo son cinco: persecución política, persecución basada en raza, religión, o discriminación, pertenecer a un determinado partido político o grupo social y nacionalidad. Entonces, el juez cuando ve que tú no estás demostrando nada de eso, en principio debería decir, señor, usted no tiene asilo político porque a ti nadie te está persiguiendo. Pero resulta que la situación de Venezuela, no solamente, como dijimos, que le da el withholding por razones humanitarias, bueno, porque no tiene la medicina, porque no tiene la luz, porque no tiene la comida. Entonces, el juez puede darte el withholding basado en eso. También lo que hay que ver es que la delincuencia, porque la delincuencia no es una causal de asilo, la delincuencia interna de cada país es problema de cada país, pero es que resulta que los delincuentes es el gobierno, los colectivos son delincuentes. Entonces la persecución que tú tienes cuando te ponen una pistola en la cabeza para quitarte lo que tienes es del gobierno. ¿Por qué? Porque hay una anarquía, porque no estás indefenso. La policía no te va a defender. La policía es la misma que te roba el vehículo. La policía es la misma que entra a tu casa y te lleva tus cosas o tu dinero que tienes escondido en la gaveta. Entonces, allí sí es una cuestión política. Allí está la persecución política. Lo que pasa es que, bueno, el juez hay que demostrársela y ver si también su manera de pensar coincide con la del gobierno, en el sentido que sí hay una discriminación y sí hay una persecución por parte del gobierno. Hay mucha gente que ha trabajado en gobiernos, Ricardo, en organismos del gobierno venezolano que se supone se tildaban de chavistas y maduristas y que están pidiendo asilo acá. Por ejemplo, el CENIAT, el SEBIN, gente que ha sido Guardia Nacional, que ha sido militar, porque no les gustó lo que vieron, empezaron las extorsiones para ellos mismos y tuvieron que salir también. O sea, se les volteó la tortilla, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, también hay mucha gente pidiendo protección siendo del gobierno o haber sido del gobierno, ¿no? Entonces, como te he dicho, es una situación bien dura, bien complicada, pero yo pienso que la situación o el pensamiento del juez está mucho más amplio ahora para los venezolanos.
Hay otros casos, sin embargo, de venezolanos que llegan a Estados Unidos, se han comportado, han tenido una vida lejana a la política y se quedan en Estados Unidos.
Anda de su cuenta, pues anda ilegal esa persona, como te dije, no es que no le importe, pero prefiere estar acá ilegal, como te digo, se gana sus dolaritos, a lo mejor puede ayudar incluso a su familia en Venezuela, que estar en Venezuela pasando trabajo realmente. Y dirá, bueno, que me voten cuando me agarren, que me voten, o sea, que empiece un proceso migratorio. Si se vale, hace un favor a inmigración, porque a uno menos que se fue. Pero realmente el venezolano que está acá ha asumido su ilegalidad como tal. Otros tratan de resolver por otros medios, pero ya cuando tú estás fuera de estatus, estás ilegal, ya no puedes resolver a través de una visa de trabajo, a través de una visa de empleo. Y entonces, pues, muchos tienen la esperanza del TPS y ahora están esperando y están tranquilitos. ¿Qué les aconsejo? Que no se metan en problemas, paguen sus impuestos, aunque sea ilegal, usted tiene que pagar sus impuestos, declarar, pues, y entonces, cuando llegue el momento de hacer un TPS, entonces usted va a estar bien y le van a dar su permiso de trabajo y no meterse en problemas con cometer delitos.
Otro de los países que veo que también tiene una influjo de venezolanos, quizás por la cercanía, y he estado leyendo algunas estadísticas recientemente, creo que sobrepasan los 60.000, es Trinidad y Tobago. Cruzan ese estrecho marítimo, sí. llegan a Trinidad y Tobago, un país que no tiene ley para los inmigrantes, para ninguno. Ahí no hay ley, ahí la única posibilidad que tiene es acudir a ACNUR y que ACNUR te conceda el estatus de refugiado de la ONU. Hay 60.000 venezolanos o más en Trinidad y Tobago.
Sí. Tristemente estamos ya en todas partes. En todas partes que vayas y camines hay un venezolano por lo menos. Entonces, ¿qué pasa con la costa venezolana? Curazao, Aruba, Curazao y Bonaire, muchos venezolanos. Lo que pasa es que ahora se rompieron las relaciones, no hay vuelos, pero la gente está llegando en balsa. Y Trinidad y Tobago.
O sea, que ya tenemos balseros venezolanos.
Ya tenemos balseros venezolanos, claro que sí, y han fallecido muchos en alta mar. El Trinidad y Tobago es muy estricto, ha deportado muchos venezolanos, los ha devuelto. Pero por la desesperación, la gente se está yendo a Trinidad y Tobago. Como habías mencionado antes de Colombia nos ha recibido muy bien y los que siguen caminando para bajar para Sudamérica, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, también nos han recibido muy bien y Brasil, por supuesto. Eso realmente, personalmente lo agradezco mucho porque Venezuela siempre ha estado con sus hermanos latinoamericanos en cualquier incidente. Incluso apoyamos a Argentina con la guerra de las Malvinas en contra de Inglaterra. Entonces, lo que te quiero decir es que es el momento también de dar y de devolver, ¿no? Muchos venezolanos se están yendo a Chile, hay mucho profesional que sí está consiguiendo trabajo. Esa es otra ventaja, el profesional venezolano es un profesional bien preparado, en posgrado, las carreras universitarias en Caracas son muy buenas, las universidades son excelentes, de un alto nivel, y entonces son realmente muy apreciados en otros países. En la industria petrolera también, aunque bueno, el petróleo en materia mundial no está muy bien, pero sí mucha gente que fue perseguida cuando PDVSA salieron y tienen su trabajo en Texas, en Alaska e incluso en Europa. Entonces, pues esa es la situación ahora. Y como te digo, lo de Trinidad y Tobago, muy complicado, muy triste, porque la idea es recibir. Estamos en Panamá, estamos en Santo Domingo, o sea, República Dominicana, estamos en Costa Rica, estamos en todas partes. Panamá tenemos ese problema que siempre hay cierta aprehensión en contra de los venezolanos, no mucha, ha bajado un poco, pero sí hubo al principio un rechazo. Y Colombia, que sí nos aprecia y el país que nos ha ayudado mucho, pero también la crítica del colombiano de a pie es que le ha quitado el trabajo al colombiano. Entonces, realmente, ¿por qué es una crisis mundial? Porque eso no quiere los países que pasen. Y también por eso nos están ayudando. No importa las razones por las cuales nos ayuden, pero que nos ayuden a salir de esta crisis.
Según su experiencia, representando a los venezolanos, ¿ha percibido usted algún cambio en la actitud de los magistrados? ¿Son más quizás benevolentes a la hora de dictar sentencia? ¿Es más fácil ahora convencer al magistrado? ¿Es más fácil que emita un dictamen a favor del venezolano, o sigue siendo tan rígido el proceso en cuanto a los jueces de inmigración?
No, sí ha habido, son más lenient, como dice la palabra en inglés, son como que más receptivos. Recuerda que si no pruebas las causales de asilo, el juez no te puede dar el asilo, aunque seas venezolano. Si demuestras tus causales de asilo, el juez te va a dar el asilo. Si no demuestras las causales de asilo, pero eres venezolano, ten la posibilidad o la alta probabilidad es que te va a dar el withholding para que puedas quedarte en el país mientras tanto. Ese es un mientras tanto, se resuelve la situación, mientras tanto la gente pueda regresar a Venezuela, a reconstruir el país. Entonces sí ha habido como una consideración. No en todos los estados de Estados Unidos, hay ciertos jueces que no quiero exagerar, pero que ni siquiera saben dónde está Venezuela. Me imagino que ya lo saben, pero sí hay unos jueces que no tienen esa información, sobre todo como tienen acá en Florida, en la parte del sur de la Florida, que es donde más venezolanos hay.
Entonces, un consejo para los venezolanos es que soliciten o hagan el trámite para asilo en Florida y no en otro estado, ¿no?
Sí, preferiblemente en Florida. De todas maneras, es el centro. Miami es el centro de acopio, de unión de todos los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos. Siempre si tienen un familiar en otro estado, pues se van para el otro estado. No estoy diciendo que en otro estado no le vayan a otorgar el asilo, pero sí existe el mayor conocimiento en la parte, en el sur de la Florida, los jueces, tanto de Orlando como de Miami, porque tienen muchos casos de venezolanos. Pero no estoy diciendo que no lo puedan pedir en Nueva York, que no lo puedan pedir en California. Pero la idea, pues, es que demuestre su persecución y siempre asesorarse, Ricardo, por supuesto. No creerle el cuento de la comadre, de la amiga, del vecino, del compadre, porque siempre, no, que este me sacó los papeles en 24 horas, me salió todo y tal. Siempre hay algo fishy, siempre hay algo oscuro. Es demasiado bueno para ser verdad cuando te ofrecen villas y castillos. Sobre todo una cosa rápida, social falso, nombre diferente y puedes trabajar. Es preferible trabajar ilegal, pero con tu nombre, a trabajar con un social de otra persona y con un nombre falso, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene siempre que balancear.
En el caso de los venezolanos, también ha escuchado usted casos de personas que han cometido fraude a la hora, por ejemplo, de aplicar para un trabajo o para aplicar en documentos oficiales, han falsificado, han emitido información falsa.
Sí, hay muchísima gente que ha trabajado con social, con número de seguro social falso y con otros nombres. Llega, el problema está en que eso siempre te persigue, hunt, ¿no? Te llega el momento que vas a ser residente de manera legal, vas a hacer todo bien, y hay una de las preguntas que dice que si usted ha usado un número falso o un nombre falso o ha hecho algo fraudulento, ¿no? Entonces, mucha gente, Ricardo ha dicho que es ciudadano americano, eso es grave, eso es el pecado capital peor del mundo, porque ahí sí no puedes resolver nunca ni con matrimonio, con nada, si la persona ha dicho que es ciudadano americano. Y hay mucha gente que sin saber pone en la planilla que es ciudadano americano para que le den el trabajo, y se lo dan. Entonces, ahora con el E-Verify es que está, todas las empresas ya están averiguando si la verdad la persona o coincide. Mucha gente, señor, el social suyo no coincide, una persona que ya murió, explique. Entonces ahí dos descubren que están ilegales y trabajando ilegales y pierden el trabajo. Pero también se mantienen hasta que los descubran en el trabajo, ilegalmente, ¿no?
De las personas que vienen a su oficina o que usted conozca, las edades, sí, de la gente que viene a buscar. Más jóvenes,
claro,
más viejos,
sí,
medios tiempo.
Bueno,
¿cómo?
Fíjate que es una mezcla de muchos, porque he venido muchos jóvenes de 17 años para arriba, que son perseguidos porque salen del bachillerato, estaban en la universidad o entrando a la universidad, y ha habido mucha protesta por los estudiantes, con los estudiantes. Hay muchos jóvenes pidiendo asilo. Está la parte de profesionales, 30, 45 años, que quieren un futuro para sus hijos, y está la parte de las personas mayores, que me incluyo allí, que realmente estas personas no quieren salir de Venezuela, porque saben que aquí, ¿qué van a hacer? Piensan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una carga, y realmente prefieren quedarse en su país.
Entonces, ¿hasta cuándo, me pregunto, durará todo esto? ¿Hasta que caiga el régimen de Maduro?
Bueno, hasta que caiga Maduro y salga la dictadura. Que la gente piensa que se tiene que ir inmediatamente. Eso no es así, porque es un proceso de transición para que venga nuevamente la democracia y el país esté en paz.
Doctora, muchísimas gracias por compartir con Televisión Martí este espacio de inmigración. Esperemos que los televidentes hayan aprendido de esta miniconferencia que usted ha regalado a esta institución del gobierno de los Estados Unidos. Muchísimas gracias y, repito, no será la última vez que la moleste. A ustedes, amigos, gracias por la atención dispensada y hasta otro próximo programa de Inmigración en Primer Plano.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí,
Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.